Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Linda Flor.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de mañana. Un saludo muy especial para la gente de Manzanillo, que se despierta bien temprano y ya escribieron y ya están saludando a todo el equipo de Tempranito y de mañana. Sí,
esa gente no saben virus informáticos.
No duermen. Angelito, si estás por ahí, da señales de vida. Estamos preocupados por ti.
Es verdad.
Después de la denuncia que hizo por acá por Radio Martí, pues no hemos sabido más nada de él, así que, y bueno, el resto de la gente que está por ahí, escriban bien temprano, tempranitomartí@gmail.com.
tempranitomartí@gmail.com. Y si sabe inglés como yo, Gmail.
Pero yo no les complico la vida, gmail.com. Ajá. En buen cubano.
Y llamen al Trio Five. ¿Cómo se dice?
No, dilo.
305-437-7118. 437-7111.
Ese mismo.
Después se lo digo otra vez. Bueno, buenos días a todos. Hoy, 5 de abril, Dios mío.
¿Qué? ¿Quieres comentar algo?
No. Nada.
¿No quieres comentar nada?
No quiero comentar nada. No. Que te tengo miedo.
Imagínense, señores, que ayer le dije, falta poco para mi cumpleaños. Y me dijo, ¿de nuevo?
¿Otra vez?
Como si uno no cumpliera años todos los años. Como si él no fuera a cumplir de nuevo este año 2022. ¿O tú te vas a quedar en la misma edad que tienes?
Sí, yo...
Pero aunque te quedes, lo vas a cumplir.
41 y 41.
Sí, los vas a cumplir. Entonces él está muy asustado. De lo rápido.
Que se va el time.
Que se va la vida.
Ay, Dios
mío. Disfrútala.
Abajo en la rodada. Sí, señor.
Disfrútala. Cada momentico.
Sí, señor. 6:03 de la mañana. Y ahora le damos los muy buenos días a Ariadne González, que nos presenta este primer boletín informativo.
Así es, Alfredo, gracias para ti y para todos nuestros oyentes. Buenos días para ustedes. Y en las informaciones, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene afectada la visión tras sufrir una parálisis parcial durante la huelga de hambre que hizo en la prisión de Guanajay de la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga amplía la información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio.
Cuando estaba en el momento de la huelga, hizo una parálisis en la mitad de todo su cuerpo y fue trasladado al hospital como secuela de esto. Ahora mismo tiene un problema en la vista.
Explicó su pareja Claudia Genlú Hidalgo, quien cursa una maestría de curaduría en Miami.
Está pidiendo ser atendido antes posible, dado la gravedad de la situación y lo que esto puede traer como consecuencias para su vida.
Según especialistas, la aparición de manchas negras o zonas oscuras en el campo visual es un síntoma que tiene diferentes connotaciones, por lo que se recomienda al afectado acudir con la mayor prontitud a un oftalmólogo. Otero Alcántara pudo hacer saber a sus familiares sobre sus afecciones en una visita que recibió el 1 de abril, tras casi 2 meses sin gozar de ese beneficio.
Ha bajado muchísimo de peso, su hemoglobina no está bien, producto también de las huelgas de hambre, sobre todo de la mala alimentación en el presidio. Es difícil la situación que atraviesa Luis, sobre todo teniendo en cuenta que es un artista, que es inocente y que única y exclusivamente está preso por mantener una postura crítica al régimen.
El 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha presentado su petición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde Europa, la escritora y activista cubana Catherine Bisquet se manifestó sobre la lucha que los artistas e integrantes de la sociedad civil dentro de la isla continúan realizando en diversas formas para exigir sus derechos y unirse al movimiento en favor de la democracia. Nuestro corresponsal en el viejo continente, Michelle Suárez, conversó con la también integrante del movimiento 27N.
El papel que han tenido los artistas cubanos en función del cambio, ¿no? Del cambio político. ¿Me podrías explicármelo?
Hablábamos en algún momento de cambio simbólico, ¿no? De cómo los artistas han influenciado ese cambio en las personas a través de todo, a través del lenguaje, a través de nuestros propios cuerpos, a través de esa resistencia y de esos mecanismos del arte de los que nos hemos apropiado porque nos ha educado de esa manera. Y un poco nosotros hemos sabido enfrentarnos al poder político defendiendo esa libertad creativa que al final es la libertad de la vida misma. Nosotros no podíamos crear bajo este sistema que nos impedía expresarnos libremente y por supuesto que hemos decidido enfrentarnos a la policía política para lograr esto. Un poco en estos días de Villegas hablaba sobre mi obra que he tenido que un poco que cambiar, ¿no? De lo poético a lo policíaco. Y en efecto nosotros hemos tenido que de alguna manera poner nuestros cuerpos, ¿no? Por encima de nuestras obras y tal para defender eso. Es, digamos, yo creo, una especie de ejemplo, ¿no? Que la sociedad cubana ha tomado como un poco como la pauta para cualquier tipo de emplazamiento público, enfrentarse al gobierno y exigir sus libertades. Y ahí están los músicos de Patria y Vida, ahí está el Movimiento San Isidro, ahí está el Grupo 27N y todo un liderazgo cultural que básicamente está pidiendo esas libertades y ese respeto a los derechos fundamentales humanos. Entonces hemos creado eso que se llama sociedad civil, hemos creado el activismo, hemos creado, o sea, no es que lo hemos creado, sino que de pronto lo estamos ejerciendo en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de desobediencia civil, de desacato, de poner el cuerpo, de enfrentarse directamente a la policía política y correr esos límites de libertad. Y entonces ahí un poco es lo que la resistencia cultural le ha enseñado, ¿no? A la sociedad civil, a entender que existen derechos que nos están violando, a entender que no podemos vivir sin dignidad, a entender que no podemos vivir sin libertad. Y entonces eso ha entendido el pueblo y el pueblo se ha alzado gritando esas cosas, ¿no? Gritando Patria y Vida, gritando abajo la dictadura, gritando libertad de expresión, gritando todas esas cuestiones que nos conciernen a todas las personas que viven en Cuba, tanto dentro como fuera de Cuba.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo en Rumanía que Estados Unidos hizo un llamado para el retiro de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que el llamado estadounidense se basa en informes de violencia contra civiles en el poblado de Bucha, cerca de la capital ucraniana de Kiev, luego de que se retiraran las fuerzas rusas del área. Las fotos, gráficas e informes han suscitado una fuerte reacción de indignación y de condena contra Rusia. La embajadora estadounidense afirmó en rueda de prensa en Bucarest que Estados Unidos estima fueron fuerzas rusas las que cometieron los crímenes de guerra en Ucrania y de que Estados Unidos también cree Rusia debe de rendir cuentas. Entre tanto, en la sede de la ONU en Nueva York, la embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, se refirió a las atrocidades documentadas en el poblado de Bucha, cercano a Kiev.
Over the weekend in particular, we have seen the harrowing pictures from Bucha.
Durante el fin de semana en particular hemos visto las fotos horrorosas de Bucha, de víctimas con disparos en la parte trasera de la cabeza y sus manos atadas detrás. Hemos visto informes de violencia sexual en conflicto y convocamos una sesión del Consejo de Seguridad para el martes para abordar esta situación, entre otras en Ucrania. La embajadora estadounidense Thomas Greenfield en Rumanía llamó la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos como una farsa que lastima la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Rusia negó que sus fuerzas hubieran cometido crímenes de guerra en Ucrania y quiso convocar un encuentro en el Consejo de Seguridad para el lunes 4 de abril, algo a lo que la embajadora del Reino Unido no accedió, teniendo en cuenta ya había una sesión programada en el Consejo de Seguridad para el martes 5 de abril. Moscú acusa al Occidente y en particular a Ucrania de realizar provocaciones en Bucha. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadna González por este breve informativo. Ah, pues sí, 5 de abril. Si usted que está oyendo está de cumpleaños, muchísimas felicidades. De verdad se lo digo, muchísimas felicidades. Cada año más que cumplimos cada uno de nosotros es un regalo de la vida, es un regalo que tenemos. Aprovechenlo. Si hay algo que no se puede comprar, es tiempo, y si hay algo que no se puede perder, es tiempo. Perdonen que me haya levantado un poquito filosófico, pero es la verdad.
Bueno, pienses tanto, Alfred. No te me pongas así. Despliega.
No te vas a acostar.
Dice bueno. El cubano de Finlandia que hasta él se levanta temprano para escuchar, ¿no? Así que.
Que se deje de cuento que en Finlandia ya está anocheciendo ya ahorita.
Él está almorzando ahora y entonces almorzando. Dice que se levantó temprano. En fin, pues no se te levantas temprano, pero no para escucharnos a nosotros. Nada.
Qué cara
la suya. Nada, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Y a esto que voy a comentar contigo y con los oyentes, les voy a dedicar unos dos minuticos. No quiero dedicarle mucho, pero te voy a dejar caer.
Es un gusaneo corto.
¿Sabes por qué? Porque me da cosa. Entonces te voy a tirar la bola ahí. ¿Recuerdas cuando yo dije el viernes que en Twitter era tendencia SOS Cuba, ¿verdad? Y que es esta etiqueta que se comenzó a utilizar muchísimo desde el año pasado para pedir un SOS, un grito por Cuba, y se comenzó a utilizar muchísimo más cuando los sucesos del 11 de julio. Y te hablé ayer también que el gobernante Miguel Díaz-Canel había ido a un trabajo voluntario donde había sudado muchísimo y donde había hecho un esfuerzo que para qué te cuento, que había más cámaras que personas. Eso también te lo conté. Bueno, para ponerle una fresita a este pastel, Díaz-Canel le ha dicho a Telesur que lo que debe ser tendencia es la etiqueta SOS Miami y SOS Estados Unidos, porque los estadounidenses tenemos una situación más complicada que los cubanos.
Sí, no me digas.
Sí, señor, eso se lo dijo a Telesur, eso está ahí en YouTube, lo pueden buscar si no quieren infartar, pero quieren escucharlo, pues pueden buscarlo. Dice, yo creo que lo que el mundo debía dar es un SOS Miami y un SOS Estados Unidos, porque si alguien está complicado, es Estados Unidos. Si una sociedad es compleja, tiene fractura, es la mafia cubano-americana, esa que domina intereses políticos en Miami. Eso fue lo que dijo este señor. Por supuesto que ellos no acaban de aprender, porque todo esto lo cuelgan en las redes sociales, las personas que mueven los perfiles de esta gente. Y bueno, pues ahí comenzaron los internautas a decirle que mira, que no me diga que si Estados Unidos está peor que Cuba, porque tantos jóvenes, y esto lo estábamos hablando ayer, emigran para Estados Unidos sin querer hacerlo, pero que lo tienen que hacer buscando una vida más digna. También criticó, por supuesto, las manifestaciones del 11J, del 11 de julio, y dijo que no eran manifestaciones pacíficas, que eran hechos vandálicos, que fueron alentados desde el exterior, por supuesto, con la etiqueta SOS Cuba. Entonces, por ahí muchas personas les respondieron. Que por ejemplo el joven Joan de la Cruz fue sentenciado a 6 años de prisión solamente por transmitir en Facebook en vivo las protestas de San Antonio de los Baños, y este muchacho ya tiene una sentencia de 6 años. Uno le dijo, ven acá, te hacen una pregunta sobre Cuba y tú hablas de Estados Unidos 9 veces. Le contaron las veces que mencionó Estados Unidos cuando le hacen una pregunta sobre Cuba, y él dice que los juicios también han sido racionales, que es mentira todo lo que se está poniendo en las redes sociales, todo lo que están protestando los familiares de las personas, que esos juicios son justos y que bueno, que sí, que acá en Estados Unidos estamos muy, muy mal. Tal es así que para él, para el gobernante Miguel Díaz-Canel, se debe incentivar la etiqueta SOS Miami y SOS Estados Unidos.
Bueno, yo no veo en ninguna embajada en los Estados Unidos de otros países, ni en ningún consulado, cientos de personas afuera tratando de conseguir una visa. Y yo no veo en ninguna oficina de aquí cientos de personas tratando de sacar una certificación de nacimiento, un pasaje. Yo no veo miles de ciudadanos americanos tratando de cruzar la frontera hacia México o hacia Canadá. Yo no veo miles de ciudadanos americanos tratando de casarse con un ciudadano extranjero, hombre o mujer, para irse del país a través de un matrimonio arreglado. Yo no veo miles de ciudadanos estadounidenses fajándose en el medio de la calle por la cola del pollo.
¿O del pan?
Yo no veo miles de ciudadanos estadounidenses que tienen que decidir si su salario lo van a dividir entre un par de tenis, la cuenta del agua y la luz, y no pueden comprar nada más. ¿De qué está hablando este señor? ¿De qué sociedad complicada habla este señor?
Ningún país es perfecto. Ningún país tiene la solución de la perfección en sus manos. Hay países que tienen un alto índice de, ¿cómo decir?, de índice económico, social, político, y que están ahí cerquitica, muy cerquitica de la perfección. Hay otros países que todavía, a pesar de vivir en pleno desarrollo, pues tienen algunas fracturas. Es verdad que existe, porque ningún país es perfecto, señor mío. Ningún país es perfecto. Pero venir a decir que necesitamos una etiqueta SOS Miami, porque esta sociedad está totalmente fracturada y está totalmente hundida, pues mira, es el error más grande que ha dicho este hombre. También habló, fíjate, y se me olvidó comentar esto, de que los manifestantes, les dije, habían sido muy violentos cuando el 11J, y les recordaron quién dijo, quién fue el que dijo, la orden de combate está dada. ¿Quién dijo? ¿El pueblo que estaba en las calles o lo dijo él ante las cámaras de la televisión? Para que lo viera el pueblo que no estaba.
El mundo entero que lo vio.
Y el mundo entero. Entonces, ellos tienen memoria a corto plazo. Recuerdan lo que les conviene, hablan de lo que les conviene, y el resto de lo que tienen que arreglar en un país que Cuba sí. Y aquí las denuncias son constantes. Las denuncias por la falta de pan, la denuncia por la falta de agua, por la falta de libertades fundamentales. Aquí todos los días en Radio Martí hay una denuncia distinta. No solo una, varias denuncias. Entonces, este señor tiene la cara de pararse frente a Telesur y decir que necesitan una etiqueta SOS Miami, SOS Estados Unidos, sin tener la decencia de poder decir, mira, sí, en Cuba hay tales y tales dificultades y vamos a hacer tal y tal cosa para mejorarla. ¿Cuándo lo van a decir? Además, el diálogo con él no es posible. El diálogo con él no es posible.
Bueno, aquí tiene un monólogo.
No. Pero aquí se hace una encuesta de la gestión del presidente, ¿sí o no?
Por supuesto. Y se lo comen a preguntas los periodistas.
Así mismo. Y publican esa encuesta. Eso es público. Usted lo puede buscar ahí. ¿Cuál es el grado de aceptación que tiene el presidente en ese momento ante determinado hecho o ante determinado momento que está pasando el país? Cuando tú has visto una encuesta de opinión del oficialismo para ver cuántos piensan que la gestión de Díaz-Canel es correcta o incorrecta. Eso no lo vamos a ver, empezando por ahí. Entonces es más fácil atacar al enemigo eterno que reconocer todos los errores que tú tienes como gobernante, porque si tú estás ahí, es para que tú soluciones los problemas de esas personas que tú tienes ahí, de esos cubanos que están ahí. Entonces, mira, yo no voy a tocar más este tema, ya yo terminé, me desahogué. ¿Y cuántos minutos le iba a dar?
No, le diste más de 2 minutos, pero no, pero...
Es que el tema llevaba uno a eso, ¿no?
Sí, un detalle. En algún momento, si nos acusan a nosotros de haber fomentado las manifestaciones del 11J, nosotros nos enteramos después de que habían sucedido.
Pero
la
claro.
Etiqueta se crea después del 11J, no antes. Porque nosotros que trabajamos en los medios de prensa nos enteramos, como se enteró todo el mundo, de las manifestaciones una vez que las empezamos a ver por las redes y por los medios
así
de
mismo,
prensa.
Así mismo.
Por tanto, nosotros reaccionamos, no promovimos. Son dos cosas diferentes. Cronológicamente, no mientan, porque los hechos están ahí.
Es que es para justificar, tienen el uno, Jaco, pero para resolver los problemas, nada. Se quedan en la cola.
Sí, señor. Oye, musiquita.
¿Y qué viene ahora?
Musiquita. Ahí. Un poquito más, chico, un poquito más, ¿no? Ay. 6:21 de la mañana. Tiempo de ciencia y tecnología con Carolina Morales Tuesday.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Ay, Cinta, por Dios, qué sueño. Yo no sé si el meteorólogo se ha levantado hasta ahora o no, porque si yo fuera él, yo cogí una grabación de ayer, la editaba y la sonaba hoy mismo. De todas maneras, un día para otro lo va a ver.
No, no, el tiempo cambia muchísimo. ¿Verdad, Lázaro? Buenos
días. El tiempo
días.
Y las circunstancias. ¡Ay, está ahí! Está ahí, está ahí.
Y yo defendiéndote a ti.
Bueno.
Defendiéndote.
Tú no aprendes, mi vida.
Sí,
tú no aprendes.
Me decía, no, Alfredo, que está piloteando la balsa voladora del mar. No, Alfredo está en tempranito de mañana. Es Alfredo, No, chico, no, Alfredo está aquí. Pero yo te defendí para que lo sepas.
Sí, sí.
Bueno, no,
tú no aprendes, tú no aprendes.
Yo, oye, Lázaro, mientras haya un comunista en el poder, yo en ese malecón de La Habana no tengo nada que hacer.
Aunque esté buena, ¿no? La balsa está bonita,
sí,
para impresionar a la gente. Bueno, entonces, Alfredo y Exila, ya saludé a Fuente Viñoli y a Danilo. Y bueno, del saludo a los amigos de Tempranito de Mañana y esta Exila que lo hace muy bonito. Bueno, Exilde y Alfredo, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la mañana del domingo, provocando intensas turbonadas y el registro de granizos de grandes dimensiones que dio por consecuencia la suspensión de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Todavía ayer lunes mostraba cúmulos nimbus con un desarrollo impresionante. Incluso una intensa área de nublados y lluvias estuvo afectando el lunes el sur del condado Monroe, y ciudades como Homestead estuvo reportando lluvias de gran intensidad. Ahora las condiciones han ido mejorando y para el sur de la Florida y Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, algunas lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias pero muy aisladas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco lejos en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Con conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos. Ah, no, eso pasó hace media hora.
Es verdad. No, por favor, de nuevo no.
No, porque tú
no le quites media hora a esto.
Tú arrancas piloto automático.
No. Ya llevamos media hora, no le quites media hora a esto. Por favor, por lo que más tú quieras. Un saludo a todos los oyentes que están en la
sintonía. Por lo que más you love.
Los queremos muchísimo. Aunque no escriban, aunque se pierdan como Segismundo.
El Segi.
¿Pero dónde está este hombre? Me preocupa.
Y Miguel es del Meteorito y Miguel es del Miguel Primero. ¿Cómo es que tú lo dices?
Ahora es Miguel Primero.
No, ese no lo conozco.
Bueno, tú no lo conoces, pero ese es su nuevo nombre, Leonardo, que sí escribe.
Ah, Miguel, por cierto, que vive en Georgia, que nos diga cuánta gente hay en los consulados de las embajadas extranjeras y cuánta gente hay metiéndose, tratando de buscar una visa en
para
Georgia
salir
para
de
salir
Georgia.
De Estados Unidos, huyéndole a esta sociedad tan compleja, es verdad.
Ajá. Y fracasada.
Y
fracasada.
Y además, nosotros deberíamos estar emigrando todos en masas para Finlandia. Porque si Finlandia, según el orden de una...
El país más feliz del mundo,
entonces nosotros somos unos infelices.
Así mismo. Verdad. Bueno, nada de infelicidades aquí. Hoy te veo muy así, muy infeliz, muy preocupado. No, que si el tiempo, que si las situaciones... En fin, un saludo para Yaquisito, que está desde bien temprano escuchando Radio Martí y tempranito de mañana. Como siempre, el cariño es eterno para ti.
Él es medio finlandés también, porque siempre está feliz.
Siempre, sonriente. Sí, pero ¿quién no, eh?
Es verdad,
tú también estarías feliz allí.
Mirando por el telescopio lo que está mirando él, vaya.
Yo sé. Bueno.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a denunciar este lunes que el régimen cubano se hace eco de la campaña de desinformación con la que Rusia busca ocultar la situación real en los territorios invadidos por sus tropas en Ucrania. El Kremlin publica desinformación para ocultar las atrocidades de la guerra contra Ucrania. El régimen de Cuba difunde la desinformación en los medios oficiales del Estado, dijo la representación diplomática. El mensaje publicado por la embajada estadounidense en su cuenta de Twitter va acompañado de la etiqueta «La verdad importa». Washington ha criticado el uso por parte del régimen de La Habana de las tácticas rusas de desinformación para ofrecer una versión conveniente y alejada de la verdad sobre la agresión rusa contra Ucrania. En marzo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba condenó el uso de cuentas y sitios web falsos por parte de Rusia para difundir mentiras y sembrar la discordia y el despliegue de ejércitos de bot por parte del gobierno cubano con el mismo fin. En la isla, los cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la falta de pan y se quejan de la calidad del que está disponible para la población en moneda nacional. Tomás Cardoso tiene la información.
Se agudiza el suministro del pan en Cuba por el faltante de la harina de trigo. Solo está disponible el de la canasta básica, de forma irregular y que tiene muy mala calidad, además del que se vende en las tiendas en moneda libremente convertible, principalmente en La Habana y con un precio inalcanzable para la mayoría de la población, informaron cubanos desde la isla. El campesino Osmani Poveda Hernández, desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, describe la caótica situación con el faltante del pan.
Aquí los campesinos cuentan con el que mandan a la bodega, que es un pan más elaborado. No le echan aceite, no tiene nada, lo tocas de grana solo. A veces se echan aquí 3 días sin el pan, pero cuando lo traen ya lo traen en mal estado ya. Aquí en Pinar del Río más nunca han vendido un pan por la libre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde hay enormes dificultades para obtener este alimento básico.
Usted tiene que levantarse 3, 4 de la mañana, ir a la calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas. Realmente tenemos una situación sumamente crítica aquí en Isla de Pino.
Desde Marianao, en La Habana, el periodista independiente Enrique Díaz advierte que allí el pan que se consumía es el que vendían los cuentapropistas.
Lo que está escaseando es la harina. Hace 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa y con anterioridad una bolsita de estos pequeños panes individuales que estaban cotizando en 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. El pan está en falta.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería y cuenta la situación que enfrenta con el faltante del pan para operar su negocio en la ciudad de Santa Clara.
Es nula la oferta del Estado de pan para nosotros poder vender. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan.
Adriano Castañeda, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, informa sobre el escenario existente allí con el faltante del pan.
En la provincia de Santi Espíritus suspendieron la venta de pan liberado. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo. Se dice que es harina de yuca, harina de calabaza.
Lady Tavares, desde Camagüey, cuenta que hay hasta déficit con el pan de la canasta básica.
El de la canasta básica, en este momento llevamos 3 días aquí en Algía, sin la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
Y en la ciudad de Holguín no hay harina de trigo, señaló el activista Ramón Zamora.
El régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, prácticamente una barbaridad para el consumo humano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Alberto Coso, Corso, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, se recupera en su hogar de las lesiones que le infligieron el viernes 2 desconocidos presuntamente al servicio de la policía política en la ciudad de Colón, en Matanzas. Corso explicó a Radio Martí que el incidente tuvo lugar cuando iba de regreso a su hogar tras hacer su labor como periodista independiente.
El viernes yo me encontraba en el reparto Gran País, municipio Colón, aquí en la provincia de Matanzas, y coincidí con 2 oficiales de la policía política, nombrados Alexander y Fernández. Ellos me preguntaron que a dónde yo iba. Yo les dije, no tengo que darte explicaciones. Volvieron a preguntarme, ¿para de ahí? De forma imperativa. Dije que no, que yo no voy a parar, que si querían que me parara, buscara un carro de patrulla, me detuvieran, que yo no tenía nada que ver con él, en plena vía pública. Continué mi marcha, tomé un coche y aproximadamente unas 3-4 cuadras después del... advertí la presencia de 2 ciudadanos en bicicleta. Una vez llegado aquí, a este lugar donde estoy parado en este momento, calle Bartolomé Mazú, esquina Martín, a bajarme del coche, estos 2 individuos me agredieron. Uno me agredió de frente, otro me agredió de espalda. Uno me levantó, me tiró contra el piso, fue donde sufrí la lesión en el brazo, el hombro izquierdo. Después, posteriormente a eso, acudí al hospital. En el hospital no había placa, me inmovilizaron el brazo con los pocos recursos que existían. Al siguiente día, me trasladé con un hermano mío al hospital provincial Faustino Pérez, donde me retiraron una placa. Tenía una luxación de la clavícula izquierda, me ingresaron, me dijeron que no necesitaba acompañante, que iba a ser para hacer estudio, me movilizaron el brazo, me suministraron sedantes, muchas compresas para disminuir el hematoma que tenía en el ojo izquierdo, con presencia policial en la sala donde estaba ingresado, hasta bueno, hoy que ya me dieron de alta y estoy de retorno a la casa. Pero bueno, es evidente que fue una acción más represiva de la policía política en contra de la labor periodística que desarrollo aquí dentro de Cuba.
Una nota publicada por el ICLEP afirma que Corso quiso interponer una denuncia contra sus agresores el sábado, pero no se le permitió y recuerda que tanto él como su esposa han sufrido de forma sistemática diferentes tipos de agresiones por parte del régimen cubano. Y Estados Unidos ha pedido a Ucrania, que está apoyando un equipo multinacional de fiscales internacionales en la región para ayudar a recopilar y analizar evidencia de atrocidades con miras a lograr la rendición de cuentas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que, a pedido del fiscal general de Ucrania, Estados Unidos está apoyando a un equipo multinacional de fiscales internacionales en la región para apoyar directamente los esfuerzos de la Unidad de Crímenes de Guerra del fiscal general para recolectar, preservar y analizar evidencia de atrocidades en Ucrania con una vista hacia la búsqueda de la responsabilidad penal.
We must not become numb, as you heard from the secretary yesterday.
Él dice que no debemos volvernos insensibles ante las realidades de la brutalidad de Vladimir Putin. Dice que la terrible muerte y destrucción provocada por las fuerzas del Kremlin continuará mientras Putin continúe con la guerra en Ucrania, que no tiene sentido y fue sin provocación. Price señaló además que Estados Unidos está documentando las atrocidades y compartiendo información con instituciones que trabajan para que los responsables rindan cuentas. Este lunes el presidente Biden pidió un juicio por crímenes de guerra contra el presidente Putin y dijo que buscaría más sanciones después de las atrocidades denunciadas en Ucrania. Los comentarios de Biden a los periodistas se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitara Bucha, una de las ciudades que rodean a Kiev, donde las autoridades ucranianas dicen que se han encontrado más de 400 cuerpos de civiles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde la isla, el opositor Agustín Figueroa Galindo denuncia cómo el régimen comunista cubano está aplicando multas excesivas a ciudadanos y disidentes como método para recaudar fondos para sus actividades internas.
Cuba, en ninguna etapa, en ningún año, Cuba ha vivido la situación que está viviendo actualmente. Ni ante los gobiernos del año 59, ni con este único gobierno después del año 59, Cuba jamás había tenido en el cubano. Tiene que decidirse. El caldo de cultivo ya está. Es el desprecio total del régimen contra el pueblo cubano. Es increíble. La multa cada día se ha convertido para el régimen en una forma de vida, de subsistencia. Están aplicándole decretos, leyes y multas a todo el pueblo cubano. Lo mismo se lo aplica a un adolescente y que se lo aplica a una persona mayor de edad. Ellos han tomado esto de tomar la multa como un modo de vida. Y a la oposición, sobre todo, ellos tratan de triplicarle, ponerle grandes sumas de dinero sobre el opositor para poder encarcelarlo, personalizarlo en los tribunales. Es realmente criminal lo que está sucediendo. Han cogido una forma de buscar dinero a costillas de la junta y sobre el pueblo cubano. Es tristemente lo que está viviendo. Están extorsionando al pueblo por de todas las formas posibles. Por lo menos nosotros los opositores no pagamos esa multa. Estamos dispuestos a cumplir la prisión porque realmente no hemos cometido delito ninguno. El único que comete delito es el régimen imponiéndonos esa multa, porque nosotros somos completamente inocentes. No propagamos enfermedades y no tenemos nada que ver con los artículos que ellos nos están aplicando. Son deberes públicos, atentados, todo eso es una gran mentira. Nosotros solamente exigimos nuestro derecho en las calles, pacíficamente. Y ellos utilizan esa acción de nosotros para entonces enjuiciarnos, llenarnos de multas con decretos leyes que ellos han inventado, que le hagan a la situación que hay realmente en Cuba. Con la oposición cubana, nos llenan de multas para después presentarnos a los tribunales para chantajearnos, para obligarnos a que echemos un paso atrás en nuestro empeño de liberar Cuba.
Bueno, acaban de escuchar la denuncia desde la isla del opositor Agustín Figueroa Galindo. Él estaba explicando cómo el régimen comunista cubano está aplicando multas excesivas a ciudadanos y disidentes como método para recaudar fondos para sus actividades internas.
Bueno, haciendo una comparación de lo que dijo el señor del trabajo voluntario, de que esta sociedad era muy complicada. Imagínense ustedes que en este país, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, siempre va a tener una oposición política en las dos cámaras del Congreso y siempre va a tener una falta de respaldo de aquella porción de la población que no votó por el presidente del partido que está en el poder. Ahora, ¿a dónde lleva todo este análisis? Imagínense ustedes que la policía en Estados Unidos le fuera a multar a aquellos ciudadanos que no votaron por el presidente de turno. ¿Es inconcebible?
Ese es un buen ejemplo.
¿Es inconcebible?
Un buen ejemplo. Mira, las damas de blanco todos los fines de semana denuncian cómo cuando intentan salir a las calles, lo primero que hacen es detenerlas y después cuando las llevan a la unidad de la policía les aplican multas, que ellas están haciendo lo mismo que lo que explica este opositor. No las están pagando, las están guardando y las están denunciando en sus redes sociales, las están denunciando a través de, por ejemplo, Radio Televisión Martí. Porque ¿quién dice que por tú salir a la calle, simple y llanamente para asistir a una misa, donde tú vas a rezar, donde tú vas a pedir por la libertad de Cuba, donde no vas a gritar porque es un lugar sagrado, te tienen que poner una multa? Y así sucesivamente. Los opositores han tenido que sufrir durante mucho tiempo que les apliquen multas injustas en medio de la situación con el COVID-19. Uno de los argumentos que utilizaban era este, propagación de epidemias, y ahí mismo venía la multa, una multa excesiva, a veces de más de 2,000 pesos cubanos. Son opositores que han sido expulsados de sus centros de trabajo, porque como piensan diferente no tienen derecho tampoco a tener un empleo. Entonces, ¿cómo van a pagar estas multas? Y bueno, esta es la denuncia que ha hecho desde la isla el opositor Agustín Figueroa Galindo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:48 de la mañana. Exilda, en el día de ayer, olvidé mencionar, se cumplía otro año más del fallecimiento, 4 de abril de 1931, de André Michelin. Por el apellido Michelin, la gente dice, bueno, las llantas, las ruedas de los automóviles Michelin. Bueno, este señor, entre él, André, y el hermano Edward Michelin, fueron los pioneros en crear estos neumáticos desmontables para bicicletas primero y después para automóviles. Se hicieron muy famosos, pero André Michelin particularmente fue famoso también por haber creado, por allá por el año 1900, la guía Michelin. ¿Qué cosa era esta guía Michelin? Bueno, era un mapa en donde aparecían, o sea, un mapa de papel, obviamente. Sí. En aquella época se doblaba como las hojas, como si fuera un acordeón, y se estiraban y a una escala pequeña. Se impuso porque tenía una indicación detallada de puntos de interés para ellos, sobre todo para la gente que iba por la carretera, donde habían restaurantes, donde habían estaciones de gasolina. Después le fueron incorporando otra serie de cosas, de atractivos a esta guía Michelin, que es antiquísimo. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, el término de guía Michelin empezó a evolucionar y hace referencia a guías turísticas publicadas, que se hace anualmente por una editora francesa que tiene el mismo nombre de estos hermanos Michelin, sobre territorios de más de una docena de países. ¿Qué es lo que sucede? Que en estas guías Michelin, más comúnmente la expresión se refiere también a dónde se encuentran los mejores hoteles y restaurantes. Ahora, hay una particularidad de lo que se considera que es una estrella Michelin. La guía es popular, esta guía Michelin, porque asigna de una a tres estrellas, y aquí viene lo curioso, de una a tres estrellas de la buena mesa a establecimientos de comida que hacen, que en referencia a distintos parámetros que los determinan unos jueces que se fijan en la calidad, en la creatividad y en el esmero con el que se crean los platos. En cambio, se asigna de 1 a 5 cubiertos en función del confort y del servicio con el que se sirve a los clientes. O sea, tú puedes tener estrella Michelin porque la comida esté bien elaborada y puedes tener cubiertos, que es una categoría, en función de la comodidad que tiene ese restaurante. O sea, pueden existir, de hecho, haciendo una aclaración sobre esta diferencia, pueden existir establecimientos que tengan un gran lujo, un gran confort para los comensales y pueden tener el máximo, que son 5 cubiertos, y sin embargo no pueden no tener ninguna estrella, que va de 1 a 3, ninguna estrella Michelin. Quiere decir, mucho confort, pero la comida, pero la no, comida es no es de calidad. O puede suceder al revés. Puede suceder que tienes sencillas mesas en unos restaurantes que sean modestos
y se hayan ganado.
Pero se han ganado, sí, estrellas.
Eso ha pasado.
Estrellas.
¿Qué tú quieres Michelin decir con eso? ¿Qué quiso decir el autor con eso? Que esta señora que escribe la sección de Cuba Debate con el perejil, que es la base de todo, ¿le pueden dar una estrellita? Eso es lo que tú, al final no, tú querías llegar
no,
ahí.
No.
Yo sé que al final tú querías llegar.
No me pasó, de verdad.
Mira,
que no me pasó.
Mira, esa
por
señora
la mente
estaba ofreciendo gazpacho. Enseñando a los cubanos el gazpacho. ¿Cómo que tú no le vas a dar una estrella Michelin a esa señora?
No.
Y además el perejil, el palmito, mi vida. Dale una estrellita.
Bueno, después vamos a seguir hablando un poquito.
Yo sé que al final
esto
tú ibas ahí.
Me ha choteado toda la guía Michelin. ¡Qué barbaridad! 6-5, eso no se hace.
Pero si tú
eso
querías no llegar ahí.
No, yo no quería llegar ahí.
El perejil es la base de todo.
Tiempo de deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Bueno, señores, hoy martes 5 de abril se va a reanudar la campaña regular ya en la última semana de la NBA. La Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, después de disfrutar de anoche la final del baloncesto colegial aquí en Estados Unidos. Fue realmente muy, muy importante ese encuentro. Y hoy martes el equipo Miami Heat estará recibiendo aquí en Miami a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, al quinteto de Charlotte. A propósito, al Miami Heat le quedan partidos hoy martes, el viernes, y va a terminar su temporada regular este domingo, un partido por la tarde contra el quinteto de Orlando. Pero hoy martes tendremos una jornada súper amplia de un total de 12 partidos, reitero, tras la jornada libre de ayer lunes. Filadelfia, que está luchando hoy por el segundo y tercer lugar, estará jugando contra el quinteto de Indiana. Houston frente a Brooklyn, y bueno, Toronto, uno de los favoritos, estará rivalizando contra el equipo de Atlanta. Y el actual campeón, el Milwaukee, jugará contra el equipo de Chicago. Un encuentro sumamente difícil, porque el equipo del Milwaukee, ahí está el cubano Brook Lopez, tiene 48 victorias y 30 derrotas y comparte el tercer lugar con el Philadelphia, mientras que Chicago está a 5.5 del líder, el Miami Heat, con 45 éxitos y 33 derrotas. Al Boston, señores, el equipo de Juanito Pendá solamente le quedan dos partidos para terminar la campaña regular. Tiene 49-30 a 2 del equipo Miami Heat. Al Heat le quedan 3 encuentros, lo que quiere decir de que el Boston está en una situación sumamente difícil para terminar como campeón por la conferencia del Este. Y bueno, en cuanto al Oeste, Golden State aparece en el tercer lugar, a 12.5 de líder, el quinteto Soles de Phoenix, que ya ganó el título en la conferencia del Oeste, y a 7 está el equipo de Memphis. Después, bueno, están Golden State, Dallas, Denver y el equipo de Bruno Tokars, Jazz de Utah. Y bueno, para concluir los partidos de hoy martes, sobresale Utah contra Memphis y Phoenix, que estará recibiendo en su casa a los Lakers de Los Ángeles, en una situación sumamente difícil por ir al play-in. Y bueno, Tiger Woods llegó al Master, pero no está seguro de jugar al Master de Augusta en el estado de Georgia, ya convertido en miembro del Salón Internacional, Salón de la Fama del Golf Internacional. Por otra parte, quiero señalar de que ya el equipo de los Marlins informó de que su pitcher abridor de este viernes contra los Gigantes de San Francisco será por tercera vez en su carrera el dominicano Sandy Alcántara, muchacho de 26 años de edad. El lanzador dominicano será el tercer pitcher de los Marlins en abrir 3 juegos inaugurales en forma consecutiva, uniéndose a Josh Johnson, ya retirado, y al también retirado Josh Beckett, aún recordado por aquella victoria contra los Yankees de Nueva York de Pepe Contreras en el año 2003 en el Yankee Stadium, donde el equipo de los Marlins ganó su cuarto partido ahí y ganó su segunda Serie Mundial del 2003 con Poch Rodríguez y también con Mike Lowell y Michael Tejera, estos dos últimos grandes cubanos. Michael Tejera ya retirado desde hace un buen tiempo de las Grandes Ligas de béisbol, y los Marlins, que ganaron su primera Serie Mundial en 97 con I Love You Miami, el pitcher de Nueva Gerona, Liván Hernández. Así que esperamos una victoria del dominicano Alcántara contra el equipo de los Gigantes, que se perfila de nuevo uno de los favoritos para ganar el Oeste de la Liga Nacional, en gran porfía ahí con los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. Y bueno, por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que los cubanos continúan entrenando realmente muy fuerte con miras a su cartel. Será este 7 de mayo aquí en Miami, en el sur de la Florida. Cartel que encabeza el super pesado de Camagüey, Lenier Peró, quien buscará su victoria número 7 a nivel profesional. En próximos espacios deportivos estaremos hablando sobre el tema y la presencia ahí del peleador de Cienfuegos, Víctor Abreu, un gran prospecto, quien precisamente va a debutar en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí, conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos escuchan, donde quiera que estén, dentro o fuera de Cuba. Hoy, martes 5 de abril de 2022. La lista es larga. Por cierto, alguien de quien me estaba acordando hace un par de días atrás y que no habíamos sabido nada de él es el lejano Yaciel, que nos llamó por teléfono y nos contó hace una semana sobre la guerra en Ucrania. No hemos sabido más.
Esperemos que esté bien y que su situación, bueno, pues que esté bien, que todo esté bien con él.
Sí, señor. Sí, señor. Y busquen información en los medios independientes y en otros medios que no sean los oficialistas ni Telesur para que se enteren de cómo va la guerra en Ucrania, porque obviamente lo que le están comentando en la televisión no es lo correcto. Y cuando dicen la operación especial, no es la operación especial. Los comunistas tienen el don de cambiarle, de tener una nomenclatura para confundir las cosas.
Un lenguaje único.
Sí, no es una operación especial, no es una operación militar. Es una invasión. Uh-huh. Ucrania se está defendiendo en su territorio de la invasión del ejército ruso.
Con mucho valor.
No sucede de otra manera. Eso es lo que está pasando. Así que, ojo
bueno,
con las noticias.
Muchos oyentes nos escriben y nos dicen que solo el canal Telesur es el que está ofreciendo, bueno, determinadas informaciones. Ya ustedes saben de qué tipo de informaciones. Y también, por supuesto, la televisión estatal cubana y hay que decirlo, agradecen la cobertura que se ha dado en Radio Televisión Martí acerca de esta guerra, con todos los detalles, con entrevistados, con fotografías, con video, en fin, la realidad de lo que está pasando el pueblo ucraniano. Después te voy a contar de un gatico que se llama Esteban, que es ucraniano y ha tenido que huir junto con su dueña. Pero fíjate lo que es el mundo de la internet. Antes de huir tenían un blog, tenían un canal de YouTube también, y ahora están utilizando este canal para recaudar dinero para los animales en Ucrania y para las personas en Ucrania también. Así que muy, muy interesante esto.
Mira tú. Bueno, son las 7:03 a.m, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Crece el malestar en Cuba por los apagones cada vez más frecuentes. José Luis Ramos tiene la noticia.
Los consecutivos cortes eléctricos en casi toda Cuba están provocando un gran disgusto en la población, afirmó Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio desde La Habana.
El nerviosismo, la gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado, solo en La Habana, en otras provincias también.
Según la empresa eléctrica, las afectaciones se deben a problemas en dos unidades generadoras situadas en Felton, municipio holguinero de Mayarí, y Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El opositor Hildebrando Chaviano, residente en Cienfuegos, dijo que la situación provoca más descontento popular porque los apagones en varios lugares son casi diarios y de larga duración. Chaviano recuerda los tiempos difíciles de la crisis económica conocida como período especial.
Igual que en el resto de Cuba, se está yendo y por muchas horas, 3-4 horas se va, de madrugada, cualquier hora, como los apagones de los años 90. Bueno, además hay que tener cuidado, la quitan, entonces tienen que desconectar el refrigerador, congelador y eso, porque cuando viene, ya tú sabes, si sube mucho voltaje se lleva los equipos. No, la gente está curiosa. Sí, no, pero el gobierno en su posición, justificándose, defendiéndose, se atrincheran y ahí están. Entonces piensa que una guerra se gana atrincherado, sin salir a resolver, y están haciendo eso, atrincherándose como siempre, ¿no? Pero ahora no tienen incluso, parece haber posibilidades de resolver los problemas que se le van presentando.
La escasez de combustible en Cuba provocó en los últimos días largas filas por horas en las gasolineras para comprarlo. Luz Escobar destacó que aunque los apagones forman parte de la vida de los cubanos...
Julio y agosto son meses históricos con unos apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El disidente cubano Guillermo Fariña se reunió con miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, en New Jersey. Tras el encuentro, nuestra reportera en esa parte de Estados Unidos, Carmen María Rodríguez, conversó con él sobre la situación en la isla.
Union City, Nueva York, sirvió de marco para recibir al disidente cubano Guillermo Fariñas, también conocido como el Coco Fariñas. Al evento acudieron distintos grupos del exilio de la zona norte para escuchar del también periodista independiente cubano cómo ve Fariñas la situación actual en Cuba. Luego del evento, Guillermo Fariñas sostuvo el siguiente intercambio con Radio Televisión Martí.
Cuba está atravesando la época que usted ha estado describiendo, que como nunca se ha empeorado la situación humanitaria. ¿Qué es lo que más apremia en este momento en Cuba?
En este momento lo que más nos llama la atención, lo que más nos satisface, es que precisamente los jóvenes son los que más están protestando. Los jóvenes son los que se están preparando para el próximo enfrentamiento, parecido o peor, del 11 de julio del pasado año. Eso es lo que me satisface.
Que hay una gran participación juvenil, hay una concientización, ¿no?
Sí, los jóvenes ya se cansaron de estar aplastados, de vivir en el comunismo, de pasar hambre, de no tener, sobre todo, prosperidad, que es lo que da el capitalismo, lo que da una sociedad de consumo.
A Coco Fariñas le acompañaban miembros de un grupo de cubanos, de ancestros asturianos, pero también de chinos cubanos, expresos políticos, venezolanos, jóvenes y no tan jóvenes, exiliados cubanos que se trasladaron de Nueva York para conocer y reconocer al disidente cubano también galardonado con el premio Sájarov del 2010. Desde Nueva Jersey para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Organizaciones del exilio cubano en España se pronunciaron el lunes sobre la elección del político gallego Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del opositor Partido Popular. Los detalles desde Madrid los tiene Michel Suárez.
La mayoría de los grupos consultados coinciden en que el Partido Popular de España continuará defendiendo la democratización de Cuba, pero también hay preocupación dada la tradicional ambigüedad de los políticos provenientes de Galicia. En el caso del Movimiento Cristiano Liberación, su representante en España, Carlos Payá, pidió al nuevo PP que impulse medidas más allá de las condenas.
No basta solo con condenar las tropelías que hace el régimen, sino en buscar mecanismos sancionadores, tal y como se hizo en su época con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Estas medidas deben ir enfocadas sobre todo al aislamiento del régimen. Eso espero que el Partido Popular lo tenga claro, la nueva dirección del partido.
Zaide Chalín, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, considera que el apoyo de La Habana a Rusia influirá en las políticas del nuevo Partido Popular.
Con todo este panorama que hay ahora, incluido el apoyo, abro comillas, simbólico de la dictadura a la invasión de Ucrania, vamos a tener un panorama muy interesante con este nuevo Partido Popular en referencia a la dictadura.
En la Unión Liberal Cubana, su presidente presidente Elías Amor Bravo confió en la continuidad de la política hacia el castrismo.
Nosotros le pedimos al señor Feijóo que mantenga el vigor en esa defensa de la libertad y la democracia en Cuba, que apueste por los opositores y los disidentes y no por el establishment comunista que rige el país, que se ponga del lado de la democracia y de la libertad de verdad en Cuba.
Sin embargo, desde el Movimiento de Acciones por la Democracia desconfían del perfil de Alberto Núñez Feijóo, como explica su coordinador Lázaro Mireles.
Vemos con mucha preocupación la llegada a la presidencia del Partido Popular de Feijóo. Y Feijóo, en un momento de la vida reunido además con Raúl Castro, prometió negocios a la dictadura de La Habana. Nos preocupa muchísimo lo que ha sucedido en el historial de este señor.
Alberto Núñez Feijóo, hasta el momento presidente del gobierno regional de Galicia, fue elegido líder del conservador Partido Popular en sustitución de Pablo Casado tras una grave crisis interna. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador cubano-americano Bob Menéndez celebró este lunes el aniversario 73 de la OTAN. La OTAN fortalece la democracia y la defensa en el mundo, aseveró Menéndez. También dijo que hoy en día la OTAN es más importante que nunca y que aprecia los aportes de los aliados de Estados Unidos en el este de Europa. Y el senador cubano-americano Marco Rubio denunció que una vez más la evidencia del vínculo directo entre la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel con el narco régimen de Maduro es innegable. Rubio, tras citar un informe del Instituto Casla y un análisis del diario El Nuevo Herald, dijo textualmente en Twitter que se confirma de nuevo que la dictadura asesina de Maduro se beneficia del régimen de Cuba. El Instituto Casla ha denunciado que las técnicas de tortura utilizadas en Venezuela son enseñadas por el régimen cubano. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Bueno, como había dicho anteriormente, se me quedaron algunos detalles de estas estrellas Michelin con las que internacionalmente se califican a los restaurantes. Estas estrellas, como había dicho, vienen de los hermanos Michelin. Las instituyeron en la década del 20 y se fueron graduando, se fueron desarrollando hasta comienzos de la década del 30. Las definiciones son las siguientes. Si un restaurante tiene una estrella, designa que es muy bueno en su categoría. Si tiene dos, señalan calidad de primera clase en su tipo de cocina. Y si tienen tres estrellas, indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje. Ahora, ¿quiénes son los encargados de decir que un restaurante famoso a nivel internacional tiene estrellas o no? Bueno, los jueces son los encargados de fijar los parámetros para distinguir a estos establecimientos. Los restaurantes que deseen obtener alguna estrella deben tener en cuenta la selección de los productos, la creatividad, el dominio del punto de cocción, los sabores y así sucesivamente. Además, los jueces también pueden asignar de 1 a 5 cubiertos en función del confort. Habíamos dicho, las estrellas son para la comida, de 1 a 3, y el confort es de 1 a 5. Cada año, un inspector, para los que tienen hijos, para los que pudieron ver la película y alguna vez, o las que lo vieron 17 veces, como exilda, Ratatouille. Esa película francesa, creo que es. Es un dibujo animado.
Es un dibujo animado.
Creo que es francés. Yo la vi un...
No, es americana, pero en americana. El mundo de la cocina. Esta.
Ah, mira tú.
En el mundo de la cocina francesa. Sí.
Ratatouille. Mignoli, que tiene todavía...
Mignoli,
que todavía lleva a su hijo a ver...
El novio animado. Frozen tampoco. Let It Go.
Sí, yo vi Frozen cuando era 15 centavos.
Y no vi, viste el encanto.
No, el encanto no.
Y bueno, viste la era del hielo. Y la era del hielo sí, lo vi.
Sí, la vi, sí la vi. Sí. ¡Nos van a matar! ¡Nos vamos a morir! Shrek, también. En esa película de dibujos animados, Ratatouille, había un inspector que iba... ese es el tipo. Ese juez, ese inspector que va de incógnito a los restaurantes y come en restaurantes, nadie sabe cuál es de los, obviamente, muchas veces el...
Pero tú sabes que ya hay veces que ya esta gente están como que medio preparados y saben, porque están en el mundillo. Tú lo has visto en las películas, ¿no? Que, sí, que ya como que saben quién es el inspector también.
Sí.
A ver, que a veces no se queda en misterio.
Mira, indagué un poco al respecto y busqué un sitio web que se llama Esquire. Y hay una entrevista que se le hace a un inspector de restaurantes que otorga estrellas Michelin en España. Este voy a citar porque es lo que se hace. Déjame citar el autor, Álvaro Luengo. Álvaro Luengo entrevista a este inspector y le dice, ¿cuántos inspectores hay en el mundo y cuántos en España? El inspector responde, las cifras a nivel mundial van evolucionando y por otra parte los inspectores ya no se dedican con exclusividad a un país determinado y pueden trabajar a lo largo de varios años. Como orientación en el mundo trabajan en torno a los 90 inspectores y en España se dedican a este cometido un total de 12 personas. Imagínate tú.
Yo te estoy viendo a ti con deseos de cambiar de oficio, no sé por qué, no me asustes.
Imagínate
tú. ¿Ya quieres hacer esto?
Exista. Dime tú si tú no quisieras tener este tipo de trabajo. El inspector come cerca de 250 veces en al año. 250 veces. El año tiene 365 días.
Yo sabía.
250 veces usted va a comer en restaurantes. Se aloja en alrededor de 150 hoteles. Cada uno visita también más de 800 establecimientos y escribe 1,100 informes alrededor de 30,000 kilómetros. Entonces,
ahí es donde tú no vas a estar muy contento.
¿En viajar? No, en
escribir los informes.
En escribir los informes. También. Si sobre todo son con marca, con una cruz. Sí. Escribo 1,101 informes.
Te veo con deseos de cambiar de oficio.
Pero bueno, ¿quién no quiere este oficio? Mira lo que le pregunta. Una persona comiendo sola en un buen restaurante puede levantar sospechas. Y dice el inspector, bueno, hoy en día no es un problema ya que me encuentro con muchos solitarios en buenos restaurantes. En el último que estuve, el problema lo tuvo el chef para adivinar quién de nosotros, los solitarios, era el inspector. Entonces dice, toma notas mientras come o esto levanta demasiada sospecha. Respuesta, con las tecnologías actuales no hay problema para tomar notas. ¿Teléfono? Y hoy las personas interesadas en la gastronomía suelen hacer buenas fotos de comida. Lo vemos todos los días en los restaurantes.
Es que cualquiera le tira una foto. Claro, ay, sí, mira qué plato más espectacular. Déjame tirarle una foto y déjame subirlo a las redes.
Exacto.
Ya, entonces, eso es normal.
Y es verdad.
Claro.
Va un hombre solo o una mujer sola. No tiene que serlo. No es un trabajo de hombres nada más. Una persona sola a un restaurante. Pensaba. Y no, como el chef va a saber. Dice, pregunta, ¿se avisa a los restaurantes antes de visitarlos? Dice la respuesta. A los dueños en un principio no les comunicamos este seguimiento porque queremos que trabajen tranquilos y sin presión. El profesional que está seguro de su trabajo para optar a nuestras distinciones en general solicita que se realice una comida en su restaurante. Sabe que se hará de incógnito, que nuestro sistema de evaluación es el que le interesa y que, en caso positivo, será el único en el mundo que le será beneficioso. El buen profesional de verdad tiene que decir que existe para que todo el mundo pueda disfrutar de su cocina. Y dice...
avísale a esa señora.
Dice, una vez que termina de comer, se identifica antes de irse. Y dice, una vez que termino de comer, pido la factura, la pago y después solamente me identifico en los casos que sea necesario actualizar datos o para hacer algún comentario. Fíjate tú que
profesional. También,
que,
¿no?
Que, entonces, fíjate lo que le preguntan.
Ajá.
Vamos a ver.
No te me pierdas en el artículo, no te me pierdas.
Para terminar, vamos a intentar desmontar algunos mitos. Yo se los expongo y usted me dice si son verdaderos o falsos. Escucha esto, dice la pregunta. Su familia no puede saber a qué se dedica exactamente. Dice, falso. En algunas ocasiones mi mujer me acompaña. ¿Está obligado o no a dejar comida en el plato? Falso. Si está mala la comida, por supuesto que no me la como. Al irse se identifica y no paga la cuenta. Falso. Es al revés. Pago la cuenta y puedo o no identificarme. Siempre van solos. Falso. Suelen estar entrados en carne, o sea, gordo, dice, falso, los hay de todo tipo, los inspectores los hay de todo tipo, pero sin exageraciones. suelen ser antipáticos. Falso, lo tenemos prohibido por el trabajo. Y además, ¿por qué habríamos de ser antipáticos? Dice, visten con gabardina, gafas de sol y disimulan con un periódico. Dice, falso. Si llueve, usamos gabardina. Si hace frío, abrigo. Si molesta el sol, gafas. Y así siempre llevamos, y casi siempre llevamos una cartera llena de trabajo en la que a veces metemos un periódico para saber cómo va el mundo. Menudo trabajo el de los inspectores de comida que comen 250 veces en restaurantes de todo el país o de varios países del mundo.
Ay, Dios mío. No vas a ir a hacer eso. Ya voy a escribir. Tú te quedas aquí conmigo. Dale, no vas a ningún lado, presenta lo que viene ahora.
Te voy a mandar una croqueta.
No, usted no va.
En Deportes con los Grandes de este martes, Sedemio Navas nos trae la primera parte de su entrevista con el ex lanzador de Pinar del Río, José Ariel Contreras, medallista del equipo Cuba en 8 campeonatos y campeón de las Medias Blancas de Chicago en la Serie Mundial de 2005.
José Contreras, en 1992, en el baloncesto, aquel equipo de ensueño de Estados Unidos que arrasó en Barcelona los Juegos Olímpicos, y ese año Cuba ganó el título olímpico también. Y en el 96 llegó a Atlanta, a Rojo, era uno de los pitchers que iba a estar ahí, pero bueno, decidió a cumplir su sueño de jugar en Grandes Ligas, lo hizo lanzando con Tampa, y no formó parte de aquel equipo Cuba. Y un equipo Cuba que tenía, señores, ahí estaba Estrada, estaba Alberto Hernández, estaba Rey Sat, Linares, Quindalán, Manrique, Pacheco, Padilla, estaba el Torpedero Parea, Jete, Vargas, Fumero, estaba Lazo, Montes de Oca, Omar Luis, Romero. Contreras, eso era un trabuco en el 96 en Atlanta, que ustedes ganaron.
El equipo estaba bueno. Ahora, una de las personas que más yo respeto en el béisbol y fuera del béisbol se llama Jorge Fuentes. Cuando yo salí de Cuba, tuve la oportunidad de hablar con él, estaba prestando ayuda en Nicaragua. Y yo le dije, mira, Jorge, a veces uno siempre está al lado, estamos juntos, y uno no aprecia, uno no da gracias por... Yo tengo que darte las gracias a ti por todo lo que hiciste por mí. Entonces me dice, no, José, pero pasaron mucho por la pelota. Y yo, bueno, yo soy uno de ellos, pero definitivamente yo recuerdo que llegué a Pinar del Río, no sabía ni comer con cubierto. En el campo uno come con cuchara. Ustedes me enseñaron a mí a ser persona. Creo que esos son los managers más grandes que he tenido en mi carrera.
Ahora, llegó el año 99. Ya con Contreras un poco maduro, establecido entre el equipo Cuba, campeón olímpico, campeón mundial, panamericano, o sea, lo lograste todo en el béisbol a nivel amateur. Llegó el primer enfrentamiento entre un equipo de Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore y el equipo Cuba. ¿Qué significó para Contreras, primero, formar parte? Porque me imagino que estaba nervioso, ¿no? Preocupado. Señores, vamos a jugar con equipo de Grandes Ligas, que ahí habían lanzado muchos cubanos y habían dado muchas series mundiales. ¿Cómo llegó la noticia esa a ti cuando Jorge Fuentes te dijo, Contreras, tú eres del equipo?
En verdad, te voy a ser sincero, te voy a hablar sin que me quede nada por dentro. En aquel tiempo ese equipo de Baltimore era un tanque, pero yo no conocía a nadie, porque tú en Cuba, recuerda, en Cuba tú no puedes, si me veían mirando pelota de Grandes Ligas, no hacía el equipo. Entonces yo no tenía información de quién me estaba pichando. Si a mí me dicen que Albert B. había dado 49 jonrones el año antes, habían podido hacer 150 carreras, y el otro, la Will Clark, si me dicen quién es ellos, tal vez yo no lo hubiera pichado así. Yo simplemente, es un equipo, vamos a picharle, ¿cuál es el problema? Es un equipo más. No, ese era, después que yo llego aquí, porque incluso después de eso, ¿no? Cuando llego aquí y yo empiezo a chequear los números de esa gente, yo dije, mi madre, y yo le saqué a esa gente. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo.
A monstruos.
Falta de información me ayudó muchísimo. Definitivamente estábamos nerviosos. Todo el mundo sabe, un equipo profesional, un equipo de Grandes Ligas. Yo no abrí el juego ese, lo abrió Ibal, y ya después me traen de relevo en el segundo inning. Y creo que esa fue la razón por la cual los Yankees me firmaron después.
Y qué casualidad, porque bueno, José Ibar había tenido una temporada increíble, de verdad que se merecía abrir el partido, y viniste de relevo, después te sustituyó tu hermano ahí de los equipos de Pinar del Río, ¿no? Los Pativerdes, Pedro Luis Lazo, que te relevó. Pero ¿cómo fue ese relevo? Porque lanzaste como si fueras un abridor y ponchaste a 10, ¿no? Si mal no recuerdo, Contreras.
Ponché a 10, 2 giles, me dieron 2 bases por bola, así mismo es, en 8 entradas. Pero recuerda que yo en el equipo nacional, en el equipo Pinar del Río, yo no era relevista, yo era abridor. La gente me dice, caramba, pero ¿por qué no pusieron a Contreras? Claro, si el mismo Manche sabe que yo iba a tirar 8 entradas, me pone a abrir. El mejor pitcher de Cuba en ese tiempo era José Ibar, número de Ibar.
Sí.
Si usted mira los números, usted ahora dice, ok, es por eso que pusieron Ibar. Bueno, Ibar uno de los mejores pitchers de Cuba de todos los tiempos. Y hubiera triunfado aquí en las Grandes Ligas, pero de calle, definitivamente. Bueno, 3-0, la mejor amateur, es la diferencia del béisbol profesional. 3-0, tírate las medias. Todavía le están buscando la bola. Y bueno, ahí vine yo y ya empezamos. Dije, hey,
Charlie Johnson, que fue que le quedó con jonrón.
Le dio jonrón por el left field. Y ya bueno, cuando yo vi eso, dije, okay, aquí no se puede ir andando en medio, en ningún conteo. Y traté de pichar alrededor de la zona strike. Gracias a Dios, mi tenedor ese día estaba endiablado. Mi slider estaba rompiendo arriba. No, la recta se estaba moviendo. No creo que estaba tan duro, pero con buen control y la recta moviéndose, especialmente la dos costuras arriba, y esa fue la razón por la cual las cosas salieron bastante bien.
Bueno, ese partido lo perdió Cuba por diferencia de una carrera en el Coloso del Cerro, y después en mayo ya había comenzado la temporada regular, de nuevo el encuentro entre los Orioles y el equipo Cuba, pero en Baltimore. ¿Qué recuerda ese partido? Porque también Cuba tenía tremendo equipo y ganó 12-6 aquel jonrón de Morales.
Definitivamente, sí, ahí ya no me salieron tan bien las cosas. En ese juego me dieron más palo que un bistec, pero sí. vino Vera detrás, incluso tiró casi 7 innings perfectos en el noveno inning.
Sí.
Fue que le dieron el primer hit, otro hit más y le dan un ron después.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de un mes, el pueblo ucraniano ha soportado y luchado valientemente contra un ataque brutal y no provocado por parte de las fuerzas rusas, que han causado la muerte de más de 1,000 civiles y la aniquilación de ciudades y pueblos. Las casas destruidas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños ucranianos enterrados bajo los escombros o muertos en las calles ejemplifican el horror que el presidente ruso Vladimir Putin ha desatado con su decisión de librar una guerra injustificada contra un vecino soberano. Nada se puede comparar con el sufrimiento del pueblo de Ucrania. El pueblo ruso también está sufriendo. Los padres y familias de los miles de soldados rusos que han muerto en la invasión a Ucrania están de duelo. La policía rusa ha realizado más de 15,000 arrestos de manifestantes contra la guerra en ciudades de todo el país. La economía rusa se ha visto afectada por severas sanciones económicas. Durante el último mes, los observadores estiman que más de 200,000 rusos abandonaron su tierra natal. En un discurso en Varsovia, al final de su reciente viaje a Europa, el presidente Joe Biden le dijo inequívocamente al pueblo ucraniano: «Estamos con ustedes». También tenía un mensaje para el pueblo de Rusia. «Ustedes no son nuestro enemigo», dijo. Me niego a creer que ustedes acogen con beneplácito el asesinato de niños y abuelos inocentes, o que aceptan que hospitales, escuelas y salas de maternidad, por el amor de Dios, estén siendo bombardeadas con misiles y bombas rusas, o que ciudades sean rodeadas para que los civiles no puedan huir, o que se corten los suministros e intenten someter a los ucranianos por hambre. El presidente Biden dijo que de todas las personas, y como muchas más en Europa, los rusos aún conservan los recuerdos de los horrores del sitio de Leningrado y Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, sin comida, agua ni medicinas, noches de refugio en sótanos y bodegas, y mañanas dedicadas a rebuscar entre los restos de las casas bombardeadas. La agresión de Vladimir Putin los ha aislado a ustedes, los rusos, del resto del mundo, dijo el presidente Biden. Este no es el futuro que merecen para sus familias e hijos. Esta guerra no es digna de ustedes, el pueblo ruso. Putin puede y debe poner fin a esta guerra, declaró el presidente Joe Biden. El pueblo estadounidense está con ustedes y los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 28 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, desde una amplia área de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste, sobre las aguas del Atlántico. Un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la región central de las Bahamas. este frente, Alfredo, que todavía en la tarde del lunes estuvo mostrando cúmulos nimbus realmente descomunales sobre el sur de la Florida, se ha estado desplazando hacia las márgenes del lago Okeechobee, y con un frente caliente está afectando las vecindades de Tampa y Fort Myers, provocando que hayan mejorado las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y de la zona de los Cayos. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, parcialmente nublado, con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco leje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía. Sintonía de Radio Martí. Está escuchando su emisora favorita, Tempranito y de mañana.
Alfredo.
Diga usted.
Uno siempre tiene un olor preferido. Alfredo, ¿verdad? ¿Viste cómo le dije a Alfredo? Uno siempre tiene un olor preferido, un olor que te trae recuerdos del pasado, que te envuelve. Acaban de hacer un estudio con más de 225 personas de distintos países de América Latina y del sudeste asiático para determinar los olores, determinados olores en una escala de agradable a desagradable. El número uno en olores agradables, ¿tú sabes qué se lo ha llevado?
El ajonjolí.
La vainilla.
Ah, la vainilla.
La vainilla. Y hay algo que se les pidió también que olieran que se llama butirato de tilo. El butirato de tilo huele a melocotón. Esos fueron los olores más agradables. Ahora, en cuanto a desagradables, está el ácido isovalérico. Eso tú lo puedes hallar en muchos alimentos como el queso, la leche, el zumo de manzana, pero también hay un olor que la gente dijo que era muy desagradable, el sudor de los pies. Así que lávense los piececitos. Es uno de los olores más desagradables según esta encuesta que se ha hecho.
El sudor de los pies no es olor desagradable, es peste, es peste a pata. Forma más fina tiene.
Yo
ella
te estoy hablando del estudio que tiene que ver con los olores, señores. El olor que se llevó, el boom, el número uno, es el olor a vainilla. Y ahí tú te quedas así, tú dices, caramba, hay estudios para todo.
Para que tú veas, los pescadores no tienen peste a pata, porque como siempre están entrando y saliendo del agua. Sí, el agua salada mata.
Sí,
mata
de verdad, sí, ¿Tú llegaste a esa conclusión.
No, tú no vendas Viñoli, que los pescadores no tienen peste a pata. No.
Pero qué fino. Yo tan fina diciendo el sudor de los pies y él lo ha cubanizado todo.
¿Pero es que peste a pata?
Ay, chico, el sudor de los pies, dijo el estudio este. El olor más agradable, vamos a hablar del olor más agradable. El olor de la vainilla.
¿Y por qué no
es hacen, verdad que usted hace un dulce y cualquier cosa le echa vainilla y todo el barrio entero sabe que usted está cocinando.
Creo que eso se te quita con la zagara.
El sudor de los pies.
Pero y el olor de la carne de puerco frita es más rica
que porque
la vainilla.
Eso, los cubanos no estuvieron invitados a ese estudio. No, no, buscaron este fisna. Fisna y a preparada. Los cubanos no estaban ahí.
Sí, rico, es verdad que la vainilla.
La vainilla.
La guayaba también.
La guayaba. Bueno, pero le ganó la vainilla.
La guayaba.
Bueno, ya, vamos a dejar eso ahí.
Dice Viñoli que me cocilé.
Sí, para el sudor de los pies.
¿Y el talco?
Dale.
La maicena que se...
Vamos. En fin, vamos para temas más serios. Más serios, si puedes presentarlo.
¿Cómo se llama la palabra esa?
No.
Bueno, después la digo. 7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene afectada la visión tras sufrir una parálisis parcial durante la huelga de hambre que hizo en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Y Yolanda Huerga amplía la información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio.
Cuando estaba en el momento de la huelga, hizo una parálisis en la mitad de todo su cuerpo, fue trasladado al hospital. Como secuela de esto, ahora mismo tiene un problema en la vista.
Explicó su pareja Claudia Genlú Hidalgo, quien cursa una maestría de curaduría en Miami.
Está pidiendo ser atendido antes posible, dado la gravedad de la situación y lo que esto puede traer como consecuencias para su vida.
Según especialistas, la aparición de manchas negras o zonas oscuras en el campo visual es un síntoma que tiene diferentes connotaciones, por lo que se recomienda al afectado acudir con la mayor prontitud a un oftalmólogo. Otero Alcántara pudo hacer saber a sus familiares sobre sus afecciones en una visita que recibió el 1 de abril, tras casi 2 meses sin gozar de ese beneficio.
Ha bajado muchísimo de peso, su hemoglobina no está bien, producto también de las huelgas de hambre, sobre todo de la mala alimentación en el presidio. Es difícil la situación que atraviesa Luis, sobre todo teniendo en cuenta que es un artista, que es inocente y que única y exclusivamente está preso por mantener una postura crítica al régimen.
El 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha presentado su petición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la noche del domingo fue retirado el operativo de vigilancia policial que durante varios días se mantuvo en las inmediaciones de la vivienda de la familia del adolescente preso Jonathan Torres Farrat en Arroyo Naranjo, La Habana, tras una denuncia hecha por su madre, Bárbara Farrat, en las redes sociales. Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, dijo a Radio Martí que por el momento los agentes no están visibles, pero que el acoso fue tal que tuvieron que tomar vías alternativas, hasta para ir al médico por la fiebre y otros síntomas de gripe que padecen.
A partir del jueves, de la declaración que Bárbara dio, de la represión que estaban tomando con Jonathan en la prisión por la parte de los agentes de la seguridad del Estado, nos volvieron a poner vigilancia. Patrullas, motos, grupos de policía, anoche, tarde, por la madrugada, no sé en qué horario, la retiraron. No se ven, al menos no están visibles. Ellos nos ajustaron bastante. Para irnos para el médico, mi esposa y yo tuvimos que brincar por las azoteas, salir por la cuadra atrás. A lo mejor se dieron cuenta de eso y fue por eso que pusieron tanta vigilancia. Bueno, el niño nos llamó y a él lo cambiaron de compañía automáticamente que se hizo la denuncia, que se tomó la medida de con nosotros de seguridad. El viernes por la mañana temprano llegaron y le dieron un recoge que te va para la compañía. Entonces lo pusieron en otra compañía donde solo se encuentra él con el manifestante Brandon, que en un principio Brandon siempre estuvo solo, nunca estuvo con ningún manifestante. Y ahora están ellos juntos en la compañía 15. Bueno, el problema que tuvo la prisión se asó porque, ¿qué sucede? La seguridad fue amenazarlo, a decir: o callas a tu madre o la callamos nosotros y a ti te vamos a poner 20 años de prisión. Y él le respondió que él lo que quería ya era que fuera a su juicio y que él fuera sancionado. El de la seguridad le preguntó que cómo era eso y él le contestó, dice, sí, a ver con qué entonces me van a amenazar. Automáticamente dice que se levantó y le dijo al guardia que estaba ahí, vamos, condúcame a la celda. Y uno que no era manifestante intentó agredirlo.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, fue encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio. El adolescente permanece recluido en la cárcel de jóvenes de Occidente en El Guatao. Torres Farrat enfrenta una petición fiscal de 8 años de prisión por acusaciones de desorden público y atentado. Amnistía Internacional celebró este lunes una conferencia en Madrid que abordó la situación política en Cuba, particularmente el papel de los artistas en los esfuerzos de promover la libertad y la democracia. Una de las participantes, la activista y cofundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, afirmó que el mundo tiene que reconocer y denunciar los abusos que ocurren en Cuba, donde hay una dictadura que oprime al pueblo. Dijo en ese sentido que en Cuba el proceso de desarraigo es violento y forzado y da miedo al discurso que se maneja en España sobre la migración, pues demuestra la posición del gobierno español respecto a Cuba. Yanelis Núñez añadió que no reconocer el asilo político para los cubanos es no reconocer que existe una crisis, una dictadura. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impidió que Rusia use las reservas que tienen los bancos estadounidenses para realizar pagos de deuda soberana por más de 600 millones de dólares, lo que aumenta la posibilidad de un incumplimiento de pago de la deuda rusa. En Perú, un paro parcial de transportistas de carga y de pasajeros causó el lunes bloqueos de rutas y suspensión de clases en la primera paralización contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Por su parte, el presidente peruano anunció que decretó un toque de queda casi todo el martes en Lima y el vecino puerto del Callao. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Cientos de personas bloquearon el lunes diferentes puntos de las carreteras en Perú, como parte de un paro nacional del sector del transporte. Los bloqueos llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes. Perú sufre además un alza de precios de alimentos. El paro de los transportistas se prolongará hasta el martes. Las protestas afectan a las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras. Se han registrado enfrentamientos con la policía, quemadas algunas casetas de peaje en la ruta panamericana, así como saqueos en comercios y farmacias. El fin de semana, el gobierno del presidente Pedro Castillo eliminó el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% al sueldo mínimo, que subirá al equivalente a unos $277 a partir del 1 de mayo. Pero la Confederación General de Trabajadores del Perú, la principal central sindical del país, llamó a sus afiliados a marchar el jueves. Según un sondeo de Ipsos de marzo, Castillo, que lleva 8 meses en el poder, tiene una desaprobación del 66%.
Hasta aquí las noticias. Sigan con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde la isla, el opositor Agustín Figueroa Galindo denuncia cómo el régimen comunista cubano está aplicando multas excesivas a ciudadanos y disidentes como método para recaudar fondos para sus actividades internas.
Cuba, en ninguna etapa, en ningún año, Cuba ha vivido la situación que está viviendo actualmente. Ni ante los gobiernos del año 59, ni con este único gobierno después del año 59, Cuba jamás había tenido en el cubano. Tiene que decidirse. El caldo de cultivo ya está. Es el desprecio total del régimen contra el pueblo cubano. Es increíble. La multa cada día se han convertido para el régimen en una forma de vida, de subsistencia. Están aplicándole decretos, leyes y multas a todo el pueblo cubano. Lo mismo se lo aplica a un adolescente, que se lo aplica a una persona mayor de edad. Ellos han tomado esto de tomar la multa como un modo de vida. Y a la oposición, sobre todo, ellos tratan de triplicarle, ponerle grandes sumas de dinero sobre el opositor para poder encarcelarlo, personalizarlo en los tribunales. es realmente criminal lo que está sucediendo. Han cogido una forma de buscar dinero a costillas de la junta y sobre el pueblo cubano. Es tristemente lo que está viviendo. Están extorsionando al pueblo por todas, de todas las formas posibles. Por lo menos nosotros los opositores no pagamos esa multa. Estamos dispuestos a cumplir la prisión, porque realmente no hemos cometido delito ninguno. El único que comete delito es el régimen imponiéndonos esa multa, porque nosotros somos completamente inocentes. No propagamos enfermedades y no tenemos nada que ver con los artículos que ellos nos están aplicando. Es orden público, atentado, todo eso es una gran mentira. Nosotros solamente exigimos nuestro derecho en las calles, pacíficamente. Y ellos utilizan esa acción de nosotros para entonces enjuiciarnos, llenarnos de multas con decretos leyes que ellos han inventado, que le ha dado la gana. Es la situación que hay realmente en Cuba con la oposición cubana. Nos llenan de multas para después presentarnos a los tribunales, para chantajearnos, para obligarnos a que echemos un paso atrás en nuestro empeño de liberar Cuba.
Bueno, acaban de escuchar la denuncia desde la isla del opositor Agustín Figueroa Galindo. Él estaba explicando cómo el régimen comunista cubano está aplicando multas excesivas a ciudadanos y disidentes como método para recaudar fondos para sus actividades internas.
Bueno, haciendo una comparación de lo que dijo el señor del trabajo voluntario, de que esta sociedad era muy complicada, imagínense ustedes que en este país, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, siempre va a tener una oposición política en las dos cámaras del Congreso y siempre va a tener una falta de respaldo de aquella porción de la población que no votó por el presidente del partido que está en el poder. Ahora, ¿a dónde lleva todo este análisis? Imagínense ustedes que la policía en Estados Unidos le fuera a multar a aquellos ciudadanos que no votaron por el presidente de turno. Es inconcebible.
Eso es un buen ejemplo.
Es inconcebible.
Un buen ejemplo. Mira, las damas de blanco todos los fines de semana denuncian cómo cuando intentan salir a las calles, lo primero que hacen es detenerlas y después cuando las llevan a la unidad de la policía les aplican multas, que ellas están haciendo lo mismo que lo que explica este opositor. No las están pagando, las están guardando y las están denunciando en sus redes sociales, las están denunciando a través de, por ejemplo, Radio Televisión Martí. Porque ¿quién dice que por tú salir a la calle, simple y llanamente para asistir a una misa, donde tú vas a rezar, donde tú vas a pedir por la libertad de Cuba, donde no vas a gritar porque es un lugar sagrado, te tienen que poner una multa? Y así sucesivamente. Los opositores han tenido que sufrir durante mucho tiempo que les apliquen multas injustas en medio de la situación con el COVID-19. Uno de los argumentos que utilizaban era este, propagación de epidemias, y ahí mismo venía la multa, una multa excesiva, a veces de más de 2,000 pesos cubanos. Son opositores que han sido expulsados de sus centros de trabajo, porque como piensan diferente, no tienen derecho tampoco a tener un empleo. Entonces, ¿cómo van a pagar estas multas? Y bueno, esta es la denuncia que ha hecho desde la isla el opositor Agustín Figueroa Galindo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete 7:48 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Éxito.
Cuenta.
Personalidades que nacieron un día como hoy, famosos que nacieron un 5 de abril. Vamos a empezar por este. Un día como hoy del año 1900 nació el actor Melvin Douglas. Melvin Douglas tiene dos premios Oscar, un Tony y un Emmy. Fue a finales de los años 20 que debutó en Broadway. Hizo películas de distintos tópicos. Trabajó en Capitanes Intrépidos, Nenoshka. Hizo actuaciones con Greta Garbo. Ya te puedes imaginar lo que es trabajar con Greta Garbo. Así que nació un día como hoy. Hay que destacar que este señor participó como militar en la Segunda Guerra Mundial. También nació un día como hoy la gran actriz de cine, Betty Davis. A Betty Davis se le recuerda, bueno, los ojos de Betty Davis son inolvidables, igual que los de Liz Taylor, pero Betty Davis fue una actriz de cine, también trabajó en teatro y en televisión. Y Betty Davis tenía una habilidad para interpretar personajes extraños, antipáticos, melodramáticos. Hizo ocasionalmente comedias y está considerada Betty Davis como uno de los grandes mitos de Hollywood. Fue cofundadora de la Cantina de Hollywood, fue la primera mujer en ser presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y obtuvo el premio de la Academia como mejor actriz en dos ocasiones y fue la primera persona en alcanzar 10 nominaciones a los Oscar por sus actuaciones y en recibir el premio a la trayectoria del American Film Institute. Hay frases célebres de la gran actriz Betty Davis. Dijo ella: la vejez no es lugar para blandos. Si nunca has sido odiado por tu hijo, es que nunca has sido padre.
Qué bueno.
And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's
ahí tenemos a King Carnes cantando eso, el color de los ojos de Betty Davis. Betty Davis también dijo: Hollywood siempre me quiso para que fuese bella, pero yo luché por el realismo. Otra frase: las mujeres fuertes solo se casan con hombres débiles. Otra frase: yo fui el Marlon Brando de mi generación. Oye, estas son palabras mayores. Todo el mundo tiene corazón, excepto algunas personas.
Siete 7:52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Los tres peloteros cubanos de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, Jordan Álvarez y Aledmys Díaz, pidieron apoyo para la iniciativa de un equipo independiente representando a la isla en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que tendrá lugar en el año 2023. O sea, básicamente una selección cubana en el extranjero. A través de un video difundido este domingo en la cuenta Instagram, Yuli Gurriel se dirigió a todos los fanáticos del béisbol cubano dentro y fuera de la isla con el objetivo de pedir apoyo para la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales. Vamos a ver si el béisbol de las Grandes Ligas permite una selección cubana fuera de la isla. Mientras tanto, los Marlins de Miami anunciaron una serie de movimientos en su roster. Entre ellos, el receptor y primera base cubano Lorenzo Quintana fue enviado a las ligas menores. Esto no cogió a nadie de sorpresa, ya se esperaba. El pinareño comenzará la temporada en la sucursal del equipo Triple A en Jacksonville, Florida. Está un poquitín verde y este pelotero cubano Lorenzo Quintana tiene que pasar por lo menos el primer año en las ligas menores. Igual le pasó, los Medias Blancas de Chicago han asignado al jardinero Oscar Luis Colás a su equipo de Triple A en Winston-Salem. El antillano vio acción con el conjunto de Grandes Ligas en esta pretemporada. No es que le fue más o menos regular, pero está un poco verde y Luis Colás tiene que pasar por lo menos 3 meses jugando pelota a nivel de Triple A con los Medias Blancas de Chicago antes de unirse al equipo. Cuidado que deciden dejarlo un año entero. Tenemos más noticias del béisbol de las mayores. Julio Rodríguez, los Marineros de Seattle, anunciaron el lunes que su prospecto número 1 y el número 2 de todo el béisbol de las Grandes Ligas, el dominicano Julio Rodríguez, que le dicen J-Rod, será incluido en el roster del equipo grande para el día inaugural, que será justamente este jueves contra los Mellizos de Minnesota. Será el debut del jardinero dominicano, que se ha ganado un cupo en el equipo bateando en esta pretemporada, promedio impresionante de 419 con promedio en base de 471. Solamente tiene 21 años de edad y mucha gente esperaba que J-Rod, como le dicen, estaría los primeros 3 meses en las ligas menores, pero no es así. Los Marineros de Seattle dijeron que está listo para comenzar la temporada con el equipo. Ahora pasamos al balompié, damas y caballeros. Justamente hoy arrancan los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. A las 3 p.m., el Atlético de Madrid del Cholo Simeone está de visita en Inglaterra contra el Manchester City de Pep Guardiola. Tremendo partido. Y también al mismo tiempo, en Portugal, un choque entre 2 excampeones europeos. El Benfica entretiene en casa al potente Liverpool de Inglaterra. Así que 2 partidos hoy, también el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba. El Real Madrid, 13 veces campeón europeo, estará de visita en Londres contra el Chelsea, el actual campeón continental. Y al mismo tiempo, el Villarreal de Castellón recibe en España al Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos para clasificar no solamente a las semifinales, sino que para levantar el trofeo este año. Según los expertos en la materia, el Bayern tiene un 65% de probabilidades de ser el campeón europeo este año. Pero recuerden, el Villarreal de Castellón es el actual campeón de la Europa League. Estos son los partidos de ida. La próxima semana se jugarán los partidos de vuelta de esta misma Champions League para ver cuál de los 8 sobrevivientes, solamente 4 de ellos, avanzarán a las semifinales de este torneo. ¿Y qué significa para un equipo clasificar de los cuartos de final a las semifinales? Oigan esto, 25 millones de euros, solamente para clasificar, por clasificar a la próxima ronda de la Liga Europea de Campeones. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, la última semana de la temporada regular, el Miami Heat continúa al frente de la Confederación del Este. 2 juegos 2 por encima de los Celtics de Boston, 2.5 por encima de Milwaukee, los actuales campeones nacionales, y los 76ers de Filadelfia, 5.5 por encima de Chicago Bulls y 5.5 por encima de los Raptors de Toronto. Mientras tanto, en la Confederación del Oeste, los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de toda la NBA, con 62 victorias, 16 derrotas, los Grizzlies de Memphis, los Guerreros de Golden State, oigan esto, hoy por hoy, los Lakers de Los Ángeles están fuera de la postemporada, del play-in y de los playoffs, y aunque ganen sus próximos partidos, estamos en veremos, los Lakers peligra la temporada de ellos, y justamente esta noche a las 10:30, los Lakers tienen un difícil compromiso contra los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de la liga. El Miami Heat estará en casa contra los Hornets, y también los Bucks de Milwaukee contra los Chicago Bulls. Damas y caballeros, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero nos queda 1 hora de programa. Esa es la buena noticia. En la producción Viñoli, en los controles Viñoli, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas y Pepe Lacayo, en las noticias Ariane González y Jorge Jauregui. Y aquí está Exilda Arjona, vestida con un vestido de flores, que me parece que estoy viendo el hombre y la tierra.
Que no te dé por descubrir territorios. Vamos a dejar eso ahí. Un saludo para Jorge, que nos acaba de escribir desde New Jersey. Le encanta el programa, nos escucha y te acabo de responder. Muchísimas gracias por estar ahí siempre.
La gente de New Jersey. La gente de New Jersey. Ah, qué bien, qué bien. Un estado al norte, cerquita de Nueva York. Hace frío ahí. Que se hace frío.
Que se hace frío.
Hace frío. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos saludan, que nos oyen y no nos pueden escribir ni llamar al 305-437-7118 porque le han cogido miedo a la voz de Viñoli. No importa, él ladra y no muerde. No muerde porque, bueno, tiene... Hay tantos alumnos que faltan en la fila que ya no... menos mal que no me está viendo.
Si no responde la chivita.
Ah, sí me está viendo.
Pero
sí
si
está
no
viendo.
Responde la chivita, sí, no hay problema, acuérdate.
No. Bueno, después seguimos con más cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. De momento, son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a denunciar este lunes que el régimen cubano se hace eco de la campaña de desinformación con la que Rusia busca ocultar la situación real en los territorios invadidos por sus tropas en Ucrania. El Kremlin publica desinformación para ocultar las atrocidades de la guerra contra Ucrania. El régimen de Cuba difunde la desinformación en los medios oficiales del Estado, dijo la representación diplomática. El mensaje publicado por la embajada estadounidense en su cuenta de Twitter va acompañado de la etiqueta «La verdad importa». Washington ha criticado el uso por parte del régimen de La Habana de las tácticas rusas de desinformación para ofrecer una versión conveniente y alejada de la verdad sobre la agresión rusa contra Ucrania. En marzo pasado, la embajada de Estados Unidos en Cuba condenó el uso de cuentas y sitios web falsos por parte de Rusia para difundir mentiras y sembrar la discordia y el despliegue de ejércitos de bots por parte del gobierno cubano con el mismo fin. En la isla, los cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la falta de pan y se quejan de la calidad del que está disponible para la población en moneda nacional. Tomás Cardoso tiene la información.
Se agudiza el suministro del pan en Cuba por el faltante de la harina de trigo. Solo está disponible el de la canasta básica de forma irregular y que tiene muy mala calidad, además del que se vende en las tiendas en moneda libremente convertible, principalmente en La Habana y con un precio inalcanzable para la mayoría de la población, informaron cubanos desde la isla. El campesino Osmani Poveda Hernández, desde San Juan y Martínez en Pinar del Río, describe la caótica situación con el faltante del pan.
Aquí los campesinos cuentan con el que mandan a la bodega, que es un pan mal elaborado, no le echan aceite, no tiene nada, lo tocan y se desgrana solo. A veces se echan aquí 3 días sin el pan, pero cuando lo traen ya lo traen en mal estado ya. Aquí en Pinar del Río más nunca han vendido un pan por la libre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde hay enormes dificultades para obtener este alimento básico.
Usted tiene que levantarse 3-4 de la mañana, ir a la calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas. Realmente tenemos una situación sumamente crítica aquí en Isla de Pinos.
Desde Marianao, en La Habana, el periodista independiente Enrique Díaz advierte que allí el pan que se consumía es el que vendían los cuentapropistas.
Lo que está escaseando es la harina. Hace 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa y con anterioridad una bolsita de estos pequeños panes individuales que estaban cotizando en 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. El pan está en falta.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería y cuenta la situación que enfrenta con el faltante del pan para operar su negocio en la ciudad de Santa Clara.
Es nula la oferta del Estado de pan para nosotros poder vender. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan.
Adriano Castañeda, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, informa sobre el escenario existente allí con el faltante del pan.
En la provincia de Santi Espíritus suspendieron la venta de pan liberado. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo. Se dice que es harina de yuca, harina de calabaza.
Leidy Tavares, desde Camagüey, cuenta que hay hasta déficit con el pan de la canasta básica.
El de la canasta básica, en este momento llevamos 3 días aquí en la vigilia, sin la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
Y en la ciudad de Holguín no hay harina de trigo, señaló el activista Ramón Zamora.
El régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, prácticamente una barbaridad para el consumo humano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Desde Europa, la escritora y activista cubana Catherine Bisquet se manifestó sobre la lucha que los artistas e integrantes de la sociedad civil dentro de la isla continúan realizando en diversas formas para exigir sus derechos y unirse al movimiento en favor de la democracia. Nuestro corresponsal en el viejo continente, Michelle Suárez, conversó con la que también es integrante del movimiento 27N.
El papel que han tenido los artistas cubanos en función del cambio, ¿no? Del cambio político. ¿Podrías explicármelo?
Hablábamos en algún momento del cambio simbólico, ¿no? De cómo los artistas han influenciado ese cambio en las personas a través de todo, a través del lenguaje, a través de nuestros propios cuerpos, a través de esa resistencia y de esos mecanismos del arte de los que nos hemos apropiado porque nos ha educado de esa manera. Y un poco nosotros hemos sabido enfrentarnos al poder político defendiendo esa libertad creativa que al final es la libertad de la vida misma. Nosotros no podíamos crear bajo este sistema que nos impedía expresarnos libremente y por supuesto que hemos decidido enfrentarnos a la policía política para lograr esto. Un poco en estos días de Villegas hablaba sobre mi obra que he tenido que un poco que cambiar, ¿no? De lo poético a lo policíaco. Y en efecto, nosotros hemos tenido que de alguna manera poner nuestros cuerpos, ¿no? Por encima de nuestras obras y tal para defender eso. Es, digamos, yo creo, una especie de ejemplo, ¿no? Que la sociedad cubana ha tomado como un poco como la pauta para cualquier tipo de emplazamiento público, enfrentarse al gobierno y exigir sus libertades. Y ahí están los músicos de Patria y Vida, ahí está el Movimiento San Isidro, ahí está el Grupo 27N y todo un liderazgo cultural que básicamente está pidiendo esas libertades y ese respeto a los derechos fundamentales humanos. Entonces hemos creado eso que se llama sociedad civil, hemos creado el activismo, hemos creado, o sea, no es que lo hemos creado, sino que de pronto lo estamos ejerciendo en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de desobediencia civil, de desacato, de poner el cuerpo, de enfrentarse directamente a la policía política y correr esos límites de libertad. Y entonces ahí un poco es lo que la resistencia cultural le ha enseñado, ¿no? A la sociedad civil, a entender que existen derechos que nos están violando, a entender que no podemos vivir sin dignidad, a entender que no podemos vivir sin libertad. Y entonces eso ha entendido el pueblo y el pueblo se ha alzado gritando esas cosas, ¿no? Gritando Patria y Vida, gritando abajo la dictadura, gritando libertad de expresión, gritando todas esas cuestiones que nos conciernen a todas las personas que viven en Cuba, tanto dentro como fuera de Cuba.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento noticioso. Tenemos llamada telefónica. Ese señor tiene miedo escénico. Hay que sacarle las palabras con un tirabuzón.
Buenos días, José.
Dios me lo bendiga a usted y a mi pueblo de Cuba.
Gracias. ¿Por dónde andas?
Estoy llegando a Minnesota por el 94. En camino para Minnesota.
Ah, estás en camino a Minnesota. Dime tú,
rápido. Acompañado, por supuesto.
No.
¿No?
Va mi hijo adelante hoy.
Ah, dejaste a la señora en casa.
Ella está en otra ruta, más corta, que está todos los días en la casa y disfruta más.
Qué
a la casa.
Bien, bueno, pero sigue siendo la familia, acompañado sí. De la familia.
Óigame, que es un placer hablar para ustedes, con ustedes y para el pueblo de Cuba.
No, gracias.
Un poquito
a ti.
Distante, porque como ya no estamos en Radio XM, me es un poco más difícil oírlo, pero por la cantidad de llamadas que tengo, pero siempre estoy al corriente, oyéndolo después en la grabación y eso. Así que le quiero decir eso, que pongan X Radio otra vez, porque hay muchos trajeros y camioneros que ya no nos pueden oír.
Ah, qué pena.
¿Ya? Es una pena, es verdad que sí. A veces los extraño porque con IQM lo tenía aquí en el radio. Ahora tengo que estar buscándolo en internet y a veces me entra una llamada y no puedo seguir el programa, pero siempre al corriente de ustedes de Cuba. Un saludo para mi pueblo. Le deseo lo mejor a mi pueblo y también a ustedes. Que Dios me los bendiga. ¿Vios?
José, muchísimas gracias.
Gracias.
Tú siempre
gracias.
Has sido un oyente fiel de este programa. Aunque estés manejando en frío y o estés manejando en frío, bueno, siempre estás en frío, pero de todas maneras sí. De todas maneras
no hay cambio de temperatura para ti.
No, sí. No, no, esto está de candela, Garrido.
Óyeme,
Tú tienes dos temperaturas, o tienes frío o está congelado. Pero eres un pilar de este programa como oyente y te lo agradecemos mucho, compadre, cómo no. Y ese amor, sobre todo, que tienes por el pueblo de Cuba, tus mejores deseos y el ejemplo de trabajo que das, que eso es fundamental.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
y cuídate.
José, un abrazo. Son las 8 y 12 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buen día, Alfredo, buen día, Isilda. ¿Cómo andan ustedes este martes?
Viste, Tomás, desde Minnesota nos llaman, que nos están escuchando, José, por allá, y tantos cubanos que hay desperdigados en el mundo que están en sintonía con Radio Martí para saber de su patria.
Increíble, sí, no, los cubanos, imagínate tú, donde quiera hay un cubano, esa es la realidad.
Sí, también.
Óyeme, bueno, pues el plato fuerte lo que tenemos es la situación de José Díaz Silva. Ya está confirmado, está cumpliendo prisión ya en el Combinado del Este. Fue trasladado desde Villamarista el sábado. Ahora fíjense bien, qué fenómeno este. Díaz Silva, como ustedes saben, había sido condenado en julio del año pasado por el lío de los plátanos y el lío con la vecina, esto, a 2 años por desacato y esto, sin internamiento. Ahora, ¿cuál es la historia? La historia es que fue trasladado el sábado para el Combinado del Este para cumplir la revocación. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Tiene que empezar nuevamente el conteo regresivo de 2 años. O sea, los 7-8 meses que estuvo en prisión domiciliaria no se los van a contar. En cero otra vez. Es increíble.
Pero.
Y se encuentra ya en el Combinado del Este, en el piso 1, desde el sábado. Otra violación que se cometió, según nos contó el abogado Julio Ferrer Tamayo, supuestamente en un proceso de revocación, el reo que va a ser objeto de este proceso de revocación, por, digamos, como ocurre en Estados Unidos, tú estás bajo un parol y si tú incumples el acuerdo, te pueden revocar. Eso ocurre sí. En cualquier parte del mundo. Ahora bien, para que ese proceso sea genuino y legítimo, el supuesto implicado o supuestamente el revocado debe ser llevado ante un juez de instrucción con por su correspondiente abogado de la defensa, y quien lo está revocando, en este caso el Ministerio del Interior, las autoridades, la gente que lo está atendiendo en este proceso, tiene que probar los detalles de cuáles son las irregularidades y las violaciones que supuestamente el reo cometió para ser revocado de prisión sin internamiento a internamiento. Ese proceso no ocurrió en Cuba. Lo decidió un tribunal y lo llevaron para prisión y así se quedó.
Como se menosprecia la vida humana en ese país, compadre.
Increíble. Bueno, pues este hombre es un hombre enfermo que tiene cerca de 70 años. Ya está oficialmente en el Combinado del Este y en eso estamos trabajando hoy. El tema de los apagones continúa hoy. Ya ayer muchos orientales, Exilda, no llevaron sus niños a las escuelas porque no había electricidad y no tenían nada que darle de comida. Uh-huh. Le están echando mano a palos, a leña, lo que encuentren, porque la lata de carbón está inaccesible por el precio. Y ayer, por ejemplo, en Mayarí, en Puerto Padre, Las Tunas, la gente estaba como en los viejos tiempos, prendiendo una lata caliente y con leña para cocinar, porque son enormes la cantidad de apagones que hay. Y parece ser que van a continuar.
Eso sigue. Y cuando llegue el verano como tal, espera más apagones. Porque es una de las etapas en que más se va la corriente en Cuba.
Y también vamos a darle seguimiento a la situación de Jorge Bello, que va rumbo a cumplir 2 semanas el Combinado del Este sin sus medicamentos. Es inconcebible hasta dónde llegan las cosas de este país. Su mamá, Marta Domínguez, después de conseguirle la bolsa negra, porque este hombre necesita a Exilda, inyectarse 2 veces al día con insulina, pero la insulina hay que refrigerarla y eso solo está en control de las autoridades. 2 veces le ha llevado la insulina a Díaz Silva y desaparece en los refrigeradores donde están las autoridades y el pobre hombre no la da
insulina. Si no se hacen responsables de
no sea, no, no, se la roban. Se la roban y la revenden.
Terrible.
Muy lamentable, por ahí van los temas y el desabastecimiento que continúa. a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo indica, fíjense bien y termino con esto, que todas las situaciones que existen en Cuba que llevaron al detonante del 11J continúan incrementándose casi un año después en los próximos meses que se va a ocurrir. Ahora vamos a ver qué pasa, porque todavía se están celebrando juicios, todavía se están cometiendo injusticia, y tengo la impresión de que el gobierno está preparado y afilándose los dientes a más no poder para evitar posibles protestas, porque el 11J los tomó por sorpresa. Tengo la percepción que no va a volver a ocurrir así.
Tomás, con respecto al tema de la electricidad, todos nosotros, toda nuestra generación, y una generación más vieja y de ahí para abajo, todos crecimos desde niños haciendo tareas con un quinqué o con una vela de luz brillante.
Sí, mismo.
En ocasiones tú decías, bueno, no hay electricidad para cocinar, pero te acuerdas aquellos reverberos de alcohol y aquellas cocinitas pique de luz brillante. O sea, todavía se podía conseguir alcohol, luz brillante, carbón, etcétera, etcétera,
ahora
etcétera.
Ahora
ni la electricidad, ni el carbón, ni el reverbero, ni las cocinas de luz brillante, ni la luz brillante.
Eso es historia pasada.
Bueno, pero tenemos las ollitas. Las ollitas arroceras.
Pero si no tienes electricidad, ¿cuál vas a cocinar?
Bueno, y tenemos la revolución energética del hombre que está en piedra allá en Santiago de Cuba.
Sí.
Pero
esa revolución energética, mira todo lo que, bueno, a lo que
pero,
ha llevado.
Bueno, pero no solo que no hay electricidad, todas esas ollitas a los 12 meses se rompieron, pero y no había piezas de repuesto.
Abrieron talleres de repuesto donde las colas eran inmensas y donde se robaban todo.
Exactamente.
Se robaban todo.
Un caos.
Bueno, tú te recuerdas en aquel teatro cuando quien tú sabes empezó a hacer una demostración de todos los ventiladores. Que,
¿te acuerdas?
Que,
claro. El ventilador gente, con freno de helada.
Y con motores de secadora, aurica y todas aquellas cosas.
No,
pero es que la gente no... Si tú lees más allá e interpretas más allá de lo que ves, es una vergüenza. Porque tu pueblo está inventando eso porque tú no vendes ventiladores.
Exactamente. Exactamente.
Es una burla al pueblo.
Bueno, realmente. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:21 de la mañana. ¡Exil!
Cuenta.
Celebridades que siguieron naciendo,
Bueno, imagínate tú.
Bueno, ahora hay gente naciendo un día como hoy que serán celebridades de aquí a unos años. Para qué los bien. Amantes del cine, un día como hoy, pero de 1900, nació Spencer Tracy, un actor estadounidense, ganador de 2 premios Oscar, un Globo de Oro, uno de los más reconocidos del Hollywood clásico de los años 30-40. Debutó nada más y nada menos con Humphrey Bogart en una película y trabajó muchísimo con Katharine Hepburn. Hizo como 8 o 9 películas con ella. ¿Qué clase de tipo? Bueno, uno de esta gente que hizo historia en el cine. Un día como hoy también, y qué casualidad, habían mencionado que nació Melvin Douglas, Betty Davis, Spencer Tracy, y un día como hoy también nació este gran actor estadounidense, famoso por la película Matar a un ruiseñor del año 1962, con la que obtuvo el premio Oscar al mejor actor, nada más y nada menos que Gregory Peck, tremendo, tremendo actor, galán, un hombre que duró hasta los 87 años. ¿Tienes la banda sonora de Matar a un ruiseñor? Lo dudo, pero bueno, pero eso es antes de matar. Eso es un gorrión de Hialeah, ¿ves? Ah, ya lo mato. Ya. No. Pero eso es un gorrión de Hialeah, eso no es un ruiseñor americano, eso es un gorrión de Hialeah. Gregory Peck, ¿eh?
No te me pierdas.
La segunda película que hizo fue Las Llaves del Reino. En el 45 trabajó con Alfred Hitchcock. Interpretó La Barrera Invisible del 47 con Elia Kazan, El Mundo en Sus Manos con Anthony Quinn, Vacaciones en Roma, sí, del 53, La Hora Final del 59 con Ava Gardner, qué clase de... Hizo Gringo Viejo, recuerdo haber visto la película Gringo Viejo del 89 con Jane Fonda, la hija de su gran amigo Henry Fonda. Bueno, pues un día como hoy nació Gregory Peck. También nació un día como hoy un militar diplomático y político estadounidense, falleció recientemente, octubre del año pasado, 2021, el general del ejército de los Estados Unidos, de general, obviamente, 4 estrellas, el señor Colin Powell, que alcanzó a ser el presidente del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo y luego fue durante el gobierno de George H.W. Bush, secretario de Estado durante la presidencia de Bush padre. Colin Powell nació en Nueva York un día como hoy, 5 de abril, pero de 1937. También nació un día como hoy. ¡Ah, caramba! Se me olvidó decirle a Viñoli que buscara música de ABBA. Porque
¿cómo se te olvidó eso?
Sí, un fallo.
No, pero él lo busca rapidito.
ABBA, la rubia del cuarteto ABBA, Agneta Flaxcock, nació un día como hoy, pero caballero, como pasa el tiempo, de 1950, esta señora va a cumplir o está cumpliendo hoy 72 años, no lo puedo creer.
Pero mi vida.
72 años está cumpliendo la rubia del cuarteto ABBA.
Casi más o menos lo que tú vas a cumplir.
Sueca.
Y es de tu época todo eso, así que tú más o menos estás ahí.
No, sí, yo cuando gateaba que decía ABBA, ABBA, ABBA.
Sí, ABBA, ABBA. Ahí tiene.
De ABBA.
Ya te pusieron la
¿Tú
música
sabes
de
esa
ABBA?
Cosa de DJ, de mezclar música y eso, tú sabes. Te lo enseñó Mikey. Ah, pero ¿en qué se parece a ABBA a Lázaro Domínguez?
Ah, bueno.
Que Lázaro Domínguez vale por 4. ¿Eh?
Anda,
¿cómo te quedó el ojo?
Anda.
¿Cómo te quedó?
Oye, me quedó muy bien, quedó muy bien. Oye, tengo una preguntita para ti que más bien estaría buena para Angelito y Estrella, ¿no? Allá en Santiago de Cuba. ¿Tú sabes y tú, Exilda, que conoce de campo también.
Sí, claro. ¿Tú
pero que tú no,
pero,
que tú
pero si yo siempre lo he dicho que yo soy una guajira.
Baracoa,
no, yo no soy de Baracoa, yo soy de un, de un pueblecito de Holguín que se llama San Germán.
Ah, mucha honra. A mucha honra. ¿Tú has comido más carne de puerco que nosotros?
Muchísimo, muchísimo.
Oye, Alfredo, pues a mí me dicen que si tú quieres ahogar a un sinsonte, tú lo que tienes que poner, si tú lo tienes en jaula, ponerle un ruiseñor de la, en otra jaula al lado de él. Porque el sinsonte trata de imitar a todos los pájaros, pero lo que nunca ha logrado un sinsonte es imitar a un ruiseñor. Y dicen la gente, dicen los campesinos, que si tú le pones el ruiseñor delante, él se ahoga, él no puede. Va, yo nunca he visto eso, pero bueno,
si
a mí me cuentan.
Pobrecito.
Bueno, vamos a ver qué dicen Angelito Estrella de estar oyendo.
Oye, eso nunca lo había oído decir.
Yo sí lo he oído, El sinsonte no puede lograr el trino del ruiseñor.
Pobrecito.
Bueno, entonces Alfredo y Exilda. Exilda y Alfredo, de este nuevo centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Texas y Nuevo México. Este centro de bajas presiones del norte de Oklahoma llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las costas de la Luisiana, con el frente frío asociado penetrando el Golfo de México y eventualmente debe afectar el sur de la Florida en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para Exilda en la madrugada del sábado. Así que Exilda, un suétercito ligero, no, porque no se espera temperaturas muy frías, ¿no? En los 16, que es 60 aquí en Fahrenheit. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcial, recuerde que es la madrugada del sábado. En Cuba, parcialmente nublado con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Dice Viñoli que tú eres fanático del grupo ABBA. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque por abajo del frente frío es que tú...
Oye, eso te lo dijo el hombre de Finlandia.
No, eso fue Viñoli, eso fue Viñoli.
Eso fue Viñoli, sí. Por abajo del frente frío.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias siempre, gracias, muchas gracias. No nos cansamos de darlas por la sintonía. Me llamaron de España, tú sabes. Fernandito, que está de cumpleaños hoy, me dijo que lo felicitara. Fernán, yo le digo Fernán. Fernando Moriente, sí. Futbolista, bueno,
ese nivel de confianza tuyo.
Fernan, yo le digo Fernan, ¿qué pasa, tío? A ver, este tío, ¿cómo estás comiendo ahí?
Y lo vas a invitar, bueno, a unas tapas.
¿Eh?
A unas tapas.
Sí, porque hace un poquito de frío todavía. Fernando Morientes está de cumpleaños hoy, que jugó delantero centro, fue gran rematador de cabeza, estuvo jugando con el Albacete, con el Real Zaragoza, con el Real Madrid del 97 al 2003 y 2004, con el Mónaco, con el Liverpool, con el Valencia, con el Marsella. Bueno, se retiró en el 2010, si mal no recuerdo. Está de cumpleaños hoy, nació en 1976, así que está cumpliendo nada más y nada menos que mi tica edad, 46 años.
¿Pero hasta las cuántas es esto? Un saludo, yo no voy a comentar sobre eso último que dijiste. Un saludo para el lobito apareció. Lobito, besos y abrazos. Y un saludo para Miguel, el de Georgia.
No sé quién.
Bueno, tú sabes quién es Miguel primero.
Tampoco sé quién.
Miguel ya no está cocinando.
No.
No, dice que hasta ahí, que se acabó el abuso. Que hasta las cuantas.
Ahora, a esta hora, bueno, Miguel, que se acabó el abuso.
Bueno, hay quien
pero
se
qué tarde ha llegado, momento. Marqués.
Dice que se acabó, que dice hasta Viñoli ahí que las si, clases.
Que dice Viñoli que se rebelió en la granja ahora.
Ah, bueno.
No, compadre.
Rectificar es de sabio.
No, mira, es mejor que te quedes con el delantal porque te van a dar la plancha y el palo de trapear. Así que tú quédate con el delantal.
Dice que ya que está cansado.
Por lo menos esa pinta de chef la tiene.
Dice que basta de abuso. Basta de abuso, Geraldín. Basta. Terminó. Termino con el delantero.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La historiadora del arte y activista cubana Carolina Barrero declaró en un foro de Amnistía Internacional sobre el arte y la resistencia en Cuba que para lograr cambios hay que atreverse a cambiar la retórica del poder. En el evento celebrado el lunes en Madrid, Barrero dijo que la arquitectura de la represión, las tácticas y las violaciones de los derechos humanos se repiten en Latinoamérica sin importar los gobiernos de turno y que eso pasa en Cuba, donde el gobierno ha sido uno solo durante más de 60 años. La Cuba que imaginamos se va a forjar a través del esfuerzo colectivo que piense en el cómo y no en el quién, declaró Carolina Barrero. El disidente cubano Guillermo Fariña se reunió con miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, en New Jersey. Tras el encuentro, nuestra reportera en esa parte de Estados Unidos, Carmen María Rodríguez, conversó con él sobre la situación en la isla.
Union City, Nueva York, sirvió de marco para recibir al disidente cubano Guillermo Fariñas, también conocido como el Coco Fariñas. Al evento acudieron distintos grupos del exilio de la zona norte para escuchar del también periodista independiente cubano cómo ve Fariñas la situación actual en Cuba. Luego del evento, Guillermo Fariñas sostuvo el siguiente intercambio con Radio Televisión Martí.
Cuba está atravesando la época que usted ha estado describiendo, que como nunca se ha empeorado la situación humanitaria. ¿Qué es lo que más apremia en este momento en Cuba?
En este momento lo que más nos llama la atención, lo que más nos satisface, es que precisamente los jóvenes son los que más están protestando. Los jóvenes son los que se están preparando para el próximo enfrentamiento, parecido o peor, del 11 de julio del pasado año. Eso es lo que me satisface.
Que hay una gran participación juvenil, hay una concientización, ¿no?
Sí, los jóvenes ya se cansaron de estar aplastados, de vivir en el comunismo, de pasar hambre, de no tener, sobre todo, prosperidad, que es lo que da el capitalismo, lo que da una sociedad de consumo.
A Coco Fariñas le acompañaban miembros de un grupo de cubanos, de ancestros asturianos, pero también de chinos cubanos, expresos políticos, venezolanos, jóvenes y no tan jóvenes, exiliados cubanos que se trasladaron de Nueva York para conocer y reconocer al disidente cubano también galardonado con el premio Sájarov del 2010. Desde Nueva Jersey para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció que, una vez más, la evidencia del vínculo directo entre la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel con el narcorrégimen de Maduro es innegable. Rubio, tras citar un informe del Instituto Casla y un análisis del diario El Nuevo Herald, dijo textualmente en Twitter que se confirma de nuevo que la dictadura asesina de Maduro se beneficia del régimen de Cuba. El Instituto Casla ha denunciado que las técnicas de tortura utilizadas en Venezuela son enseñadas por el régimen cubano. Precisamente en Venezuela, militares de ese país de alto rango usan las redes sociales para hacer propaganda de que contrarreste las acusaciones del Comando Sur de Estados Unidos sobre la presencia de guerrilleros colombianos en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró la amenaza que significa Venezuela y su relación con la guerrilla colombiana para la seguridad hemisférica. Mientras, oficiales como el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Domingo Hernández Lares, aprovecha la potencia de las redes sociales y las usa con fines propagandísticos de la supuesta acción en contra de la guerrilla colombiana que hace vida en Venezuela. El consultor en seguridad, Javier Ignacio Mallorca, dijo a Radio y Televisión Martí que el objetivo de la realidad que pretende vender este oficial a través de las redes sociales, tiene un claro propósito.
Una campaña que podríamos denominar de contrainformación, destacando las acciones que, según su punto de vista, podrían contrarrestar la presencia y el accionar de los grupos de traficantes de drogas en el país. Lo vemos en Apure, lo vemos incluso en algunos lugares del estado Zulia. Desde luego que estas son acciones de propaganda, meramente acciones de propaganda que para nada buscan realmente suministrar información concreta para la toma de decisiones. En algunos casos, por ejemplo, hemos sabido de episodios en los que ha habido encuentros no planificados con grupos armados no estatales como son disidencias de la FARC e incluso células del ELN que hacen la vigilancia de los complejos de almacenamiento y entrega de cocaína en Venezuela, y esto no es publicitado.
Diego Arias, experto en temas de conflicto y paz, alertó que en el corto plazo la convivencia del régimen con irregulares colombianos será una amenaza para el propio Estado venezolano.
Es una situación, pues, no solo lamentable esta circunstancia de inacción, digamos, del Estado venezolano para contener y desarticular esos grupos que han vuelto una retaguardia el territorio venezolano para sus empresas criminales, ilegales. Y esa es una circunstancia que además, más temprano que tarde, puede terminar revirtiendo en una crisis de seguridad pública que ponga en jaque la soberanía y el control territorial del propio Estado venezolano en esa circunstancia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá este martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Zelensky hablará ante el Consejo durante su encuentro sobre Ucrania tras su visita a Bucha, informó la misión británica ante la ONU. La presidencia británica del Consejo dijo que se dará a conocer la verdad sobre los crímenes de guerra de Rusia y se expondrá la guerra de Putin por lo que realmente es. La participación de Zelensky se producirá el día después de que visitara la ciudad de Bucha, donde las fuerzas ucranianas se han topado con un reguero de cadáveres tras la retirada de las tropas rusas de la localidad. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, informó este martes que el país expulsó a 30 diplomáticos rusos debido a preocupaciones de seguridad y Rusia dijo que estaba lista para tomar represalias según la agencia TASS. Otros gobiernos occidentales han tomado medidas similares tras la invasión rusa a Ucrania. Italia convocó el martes al embajador de Rusia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para decirle que los diplomáticos estaban siendo expulsados. La medida está de acuerdo con otros socios europeos y es necesaria por razones vinculadas a nuestra seguridad nacional y en el contexto de la crisis actual provocada por la agresión injustificada contra Ucrania por parte de la Federación Rusa, dijo Di Maio en una declaración. Rusia dará una respuesta apropiada, dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, citada por la agencia de noticias TASS. Hasta aquí las informaciones. Sigan con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Bueno, hoy está de cumpleaños el productor, compositor de música hip hop y rapero estadounidense Pharrell Williams, que nació en 1973. Mira, más jovencito que tú. No, estoy hablando con Mignoli. ¿Por qué tú te ríes de eso? ¿Por qué tú te ríes? De todo mundo.
Vamos, vamos, no busques problemas Williams, en los finales.
Pharrell Williams ha producido un gran número de éxitos para artistas como Madonna, Shakira, Mariah Carey, Britney Spears y Janet Jackson. El éxito del espectáculo le llegó con su interpretación del tema que vamos a escuchar ahora, Happy.
Because I'm happy.
dice de macarrones? Que... Macarrones en el techo. Algo de eso dice.
Macarrones en el techo.
No, no, espera. No, porque tú me tienes que aclarar. Ponlos del principio.
No, chico.
Un momentico. Es que eso fue. ¿Viste? Dice que hay macarrones en el techo. No, no dice. Ah, perdón, sí. Oye, viejo.
A room without the roof.
Que hay macarrones en el techo.
Ya, ajá, eso mismo.
Bueno, eso se queda para el jueves, para preguntárselo a Rosario.
¿Qué es el roof? ¿Qué es roof?
Un tipo duro así, un tipo ya, no, tosco así.
No eso. Puedo, ¿no? Pon un poquitico más de happy, a ver si esto te mejora.
Miguel, desde la tarde, tírame un cabo ahí, tú que de meterle al difícil.
Mueve.
Que muevas el manubrio, ¿no?
Bueno, ¿ya terminaste?
No, ya terminó Pharrell Williams.
Y ya tú eres happy.
Con los macarrones. Sí, ya.
Ya no estás tan filosófico como al principio del programa. Estás más animado.
No, estoy ahora esencialmente romántico.
Yo sé, porque ya se está terminando. Sí. Ahorita les dije que le iba a contar brevemente, porque es extenso, la historia de este gatico, de este. Se llama Stepan, él vivía en Kharkov, en Ucrania, y bueno, ellos tuvieron que salir huyendo, él y su dueña, que se llama Ana. Les dije que Stepan no es un gatico cualquiera, como la vaquita, no es una vaca cualquiera. Bueno, Stepan no es un gato cualquiera. Es un gatico que tiene muchísimos, muchísimos seguidores en Instagram, más de 1 millón de seguidores en Instagram.
¿Un gato?
Un gato, y constantemente su dueña iba actualizando lo que pasaba con Stepan. Cuando comienza la guerra, cuando Rusia invade Ucrania, los usuarios que siguen a este gatico se preocuparon muchísimo, porque indudablemente tuvieron que parar con los posts, no pudieron seguir posteando en Instagram, y todo el mundo estaba preocupado por Stepan. Pero bueno, la buena noticia es que ellos pudieron salir de Ucrania, que están en Francia, y que los acogieron muy, muy bien. Y ella ha vuelto pues a postear, a contar la historia, cómo salieron de Ucrania, cómo están ahora pasando todo este sufrimiento de tener que huir de un país en guerra. Así que fíjate, una historia muy bonita. Dice que estuvieron 9 horas haciendo colas para cruzar, para llegar a un país vecino y poder escapar de la guerra. Y bueno, ahí cuando llegaron fuera de Ucrania tuvieron la ayuda de una asociación que tiene que ver con influencer y bloguero, y bueno, se prepararon entonces para proporcionar toda la ayuda que ellos necesitaban, y ella está utilizando, Ana, la dueña de Stepan, el canal de Instagram para recaudar dinero para ayudar a todos los que están desplazados, los que han sido desplazados por la guerra, pero que tengan mascotas fundamentalmente, porque has visto muchas imágenes de cómo las personas abandonaron Ucrania y no dejaron atrás sus mascotas, se las llevaron también. Bueno, Ana y Stepan es un caso de estos de los que estamos hablando. Así que una cuenta de Instagram de un gatico con más de 1 millón de seguidores y que está haciendo algo por una causa justa, ¿no?
Claro, y además es una historia cotidiana, común, corriente, de un país en libertad que de buenas a primeras se ve agredido. Uh-huh. ese modo de vida, ese porque obviamente mucha gente, y mira, animales que son famosos y tienen seguidores a través de YouTube, ha quedado interrumpido, y qué bueno que han podido rehacer sus vidas lejos, en Francia, de ese horror que está sufriendo su país ahora, y que haya gente que se sensibilice. Hay o bien que las personas que huyen de la guerra no dejen abandonados a sus animales, porque una
los
mascota,
que han podido llevarse,
claro,
no se los han llevado.
Una mascota después de una mascota tú te encariñas con ella desde el primer día, y si ya lleva 5 años o 10 o 15 años contigo, es parte de la familia.
Es parte de la familia.
Porque
Stepan es muy bonito.
Te ha acompañado en los momentos alegres y tristes, y no lo vas a dejar atrás precisamente por uno peligroso, ¿no? Carga con él y llévatelo.
Así mismo. Bueno, Stepan y Ana están a buen resguardo y están haciendo una causa común. Así que, y una causa común muy, muy buena. Muy buena. Están en Francia. Stepan es muy, muy cómico. Ella le
¿Y
toma...
¿Y qué hace el gato a propósito?
Le toma fotos en poses, en unas poses que tú dirías, pero este gato es un ser humano o es un gatico, porque es bastante curiosa la forma de la fotografía. Él tiene una mirada muy, muy adorable. Es un gatito muy bonito. No le des idea. ¿Cómo se llama el gato que hay por ahí?
No, Florencio, el gato de Viñoli.
No tiene cuenta de Instagram todavía. No, wow.
Porque no se baña. Entonces no es.
Bueno, pero se puede ser un gancho, ¿no? Para tu cuenta de Instagram. En fin. Bueno, señor.
Un gancho para colgar al gato. ¿Será?
No, pobrecito, no el gato.
No es fotogénico.
Bueno, el dueño que se tire fotos.
Tampoco es fotogénico.
Bueno, hace más. Photoshop con ellos, con los dos. Señores, ahora nos vamos a hablar un poco de música cubana, después de contarles la historia de Esteban, del gato Esteban, y de su dueña Ana. Vamos a hablar un poco de rapero cubano, el funky, ustedes siempre, bueno, aquí se habla mucho del funky, todo lo que pasó, la censura, la represión en la isla, ya está aquí en tierras libres, y bueno, ha lanzado un nuevo tema de género urbano en colaboración con el reggaetonero El Micha. Es un título firmado por dos artistas que están comprometidos con la calle, con los barrios y la libertad de Cuba. Esto lo reseña el portal Cibercuba. La canción se llama Cosita Mía.
Que tú vas a ser mía, apunta el día, eres exactamente como te quería. Si supieras todo lo que te haría, solo acompáñame y confía. Que tú vas a ser mía, cosita mía, que yo por ti todo lo daría.
Bueno, cosita mía, este título del Micha y el Funky bajo la dirección de Wisho, y el videoclip del tema fue grabado aquí en Miami, cerquitica de mi casa, en un establecimiento cerquitica de mi casa. Y bueno, Eliezer Márquez Duany, conocido artísticamente como el Funky, ya había anunciado en sus redes sociales que preparaba un tema en colaboración con el Micha. Cosita mía.
Busquen el video que encima sale de fondo.
No, cosita mía.
Cara, pelo, cuerpo, mami, tú lo tienes todo. Le pongo vela a los santos. Y también le beso a Dios para cuando yo.
8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Bueno, señores, hoy martes 5 de abril se va a reanudar la campaña regular, ya en la última semana, de la NBA. La Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, después de disfrutar de anoche la final del baloncesto colegial aquí en Estados Unidos. Fue realmente muy, muy importante ese encuentro. Y hoy martes el equipo Miami Heat estará recibiendo aquí en Miami a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, al quinteto de Charlotte. A propósito, al Miami Heat le quedan partidos hoy martes, el viernes, y va a terminar su temporada regular este domingo, un partido por la tarde contra el quinteto de Orlando. Pero hoy martes tendremos una jornada súper amplia de un total de 12 partidos, reitero, tras la jornada libre de ayer lunes. Filadelfia, que está luchando ahí por el segundo y tercer lugar, estará jugando contra el quinteto de Indiana. Houston frente a Brooklyn, y bueno, Toronto, uno de los favoritos, estará rivalizando contra el equipo de Atlanta. Y el actual campeón, el Milwaukee, jugará contra el equipo de Chicago, un encuentro sumamente difícil, porque el equipo del Milwaukee, ahí está el cubano Brook López, tiene 48 victorias y 30 derrotas y comparte el tercer lugar con el Filadelfia, mientras que Chicago está a 5.5 del líder, el Miami Heat, con 45 éxitos y 33 derrotas. Al Boston, señores, el equipo de Juanito Pendá solamente le quedan dos partidos para terminar la campaña regular. Tiene 49-30 a 2 del equipo Miami Heat. Al Heat le quedan 3 encuentros, lo que quiere decir de que el Boston está en una situación sumamente difícil para terminar como campeón por la conferencia del Este. Y bueno, en cuanto al Oeste, Golden State aparece en el tercer lugar a 12.5 del líder, el quinteto Soles de Phoenix, que ya ganó el título en la conferencia del Oeste, y a 7 está el equipo de Memphis. Después, bueno, están Golden State, Dallas, Denver y el equipo de Bruno Tokars, Jazz de Utah. Y bueno, para concluir los partidos de hoy martes, sobresale Utah contra Memphis y Phoenix, que estará recibiendo en su casa a los Lakers de Los Ángeles en una situación sumamente difícil por ir al play-in. Y bueno, Tiger Woods llegó al Master, pero no está seguro de jugar al Master de Augusta en el estado de Georgia, ya convertido miembro del Salón de Salón Internacional, Salón de la Fama del Golf Internacional. Por otra parte, quiero señalar de que ya el equipo de los Marlins informó de que su pitcher abridor de este viernes contra los Gigantes de San Francisco será por tercera vez en su carrera el dominicano Sandy Alcántara, muchacho de 26 años de edad. El lanzador dominicano será el tercer pitcher de los Marlins en abrir tres juegos inaugurales en forma consecutiva, uniéndose a Josh Johnson, ya retirado, y al también retirado Josh Beckett, aún recordado por aquella victoria contra los Yankees de Nueva York de Pepe Contreras en el año 2003 en el Yankee Stadium, donde el equipo de los Marlins ganó su cuarto partido ahí y ganó su segunda Serie Mundial del 2003 con Poch Rodríguez y también con Mike Lowell y Michael Tejera, estos dos últimos grandes cubanos. Michael Tejera ya retirado desde hace un buen tiempo de las Grandes Ligas de béisbol. Y los Marlins, que ganaron su primera Serie Mundial en 97 con I Love You Miami, el pitcher de Nueva Gerona, Liván Hernández. Así que esperamos una victoria del dominicano Alcántara contra el equipo de los Gigantes, que se perfila de nuevo uno de los favoritos para ganar el oeste de la Liga Nacional en gran porfía ahí con los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. Y bueno, por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que los cubanos continúan entrenando realmente muy fuerte con miras a su cartel. Será este 7 de mayo aquí en Miami, en el sur de la Florida. Cartel que encabeza el superpesado de Camagüey, Lenier Peró, quien buscará su victoria número 7 a nivel profesional. En próximos espacios deportivos estaremos hablando sobre el tema y la presencia ahí del parador de Cienfuegos, Víctor Abreu, gran prospecto, quien precisamente va a debutar en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito.
Minutos de la mañana.
Así mismo, ya estamos en los finales, ya estamos cerrando por inventario. ¿Ya inventariaste tú?
Yo lo que voy a inventariar
ahora
es.
Baja lo mismo.
Cerrando la caja, cuadrando la caja.
Di lo que tú quieras, exprésate.
¿A dónde
sé tú
vas
mismo
ahora mismo con ese vestido tan lindo?
Porque ahora mismo mi horario termina sobre la 1 de la tarde. Ahora mismo voy para mi puesto a preparar cosas.
¿Y después de la 1 de la tarde?
Voy para mi casa.
No mientas.
Mi gente, vas a filmar
otro video con el Micha.
Cerquitica de mi casa.
Tú vienes de filmar el video con el Micha y con el Funky.
Pegadito a la tarima, señores, nada.
Busquen el video.
No, yo voy para mi casa.
Cuando el Micha dice cosita mía, es cosita esta.
No soy yo, señores, no soy yo. En Twitter, etiqueta, reporto apagón en Cuba. Hasta eso, señores.
Dios mío.
Reporto apagón en Cuba. Ya comenzaron a denunciar hace muchos días los usuarios todo lo que está pasando con los problemas de la electricidad.
¿Tú te imaginas cuando yo era chiquito que hubiera inventado la etiqueta esa?
Reporto apagón en Cuba.
Hubiera 1,000,000,000 de seguidores.
Así mismo. Bueno, ya nos vamos a ir. Nos vamos ahora con un poquito de ¿qué? De oxígeno. Willy Chirino, los queremos un montón y cuídense mucho.
Adentro y cautivado no hice ni el intento de resistir la fuerza de su encanto. Quise escuchar su voz, a ver si hablando se provocaba en algún descontento. Pero señor, cuando escuché su acento, casi pensé en estarme enamorando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Para mi sangre, mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo, con su sonrisa magnética y ese aire algo enigmático, se me esfumó al poco rato, no sé si aparecerá.
Resulta ser que se acerca y hechiza cuando yo menos lo estaba esperando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Y ahora me ves como un náufrago, añorando tierra firme, pero no voy a morir.